Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Quédense porque la de hoy va a ser una gran noche de radio. Si hacemos hoy un mal programa de radio es para matarnos, porque tenemos muchas cosas que contarles y han ocurrido muchas cosas y lo que nos viene mañana. Otro gran día de fútbol y de radio. Hoy los dos equipos españoles de Champions han ganado y goleado. Primero el Madrid, 0-5. En Kazajistán, al Almaty, al Kairat Almaty, con tres goles de Mbappé, uno de ellos de penalti, otro de Camavinga y otro de Brahim. Valverde no ha jugado ni un solo minuto, está mosca, y Vinicius se ha cambiado y estaba mosca también en el momento del cambio. Además, Atlético de Madrid 5, Eintracht de Frankfurt 1, con goles de 5 diferentes, Raspadori, Lenormand, Griezmann, Juliano y Julián Álvarez. Este último de penalti, a Lopanenka y casi se la pilla el portero. Pero Julián está en un buen momento y Griezmann, atención, ha marcado su gol 200 con la camiseta del Atlético de Madrid. Lo ha celebrado con una camiseta que ponía el número 200, estaba todo perfectamente preparado. Y Griezmann está al lado de Antonio Ruiz en el Metropolitano. Antoñito.
Hola Juanma, llega Antoine Griezmann aquí a la zona mixta.
Me ha costado un poco, pero como he dicho, no soy un delantero de tirar 50.000 veces a portería por partido, entonces había que darle tiempo.
Antoine, el Cholo habla mucho de la competencia interna, ¿no? Ahora estáis tú y Coque peleando por un puesto cuando habéis sido titulares indiscutible y lo estáis reivindicando, ¿no? Estáis jugando, no sé si como nunca, pero poniéndoselo muy complicado al míster.
Bueno, al final es cada minuto que nos dé, pues intentar hacer lo mejor para el equipo y no hay nada que reivindicar, sino jugar cuando nos toca y animar cuando no.
Oye, Antoine, 13 goles en 3 partidos, ¿quién lo iba a decir? ¿Para qué está este Atleti? Si os lo creéis, podéis competir por todo.
Bueno, es lo que nos faltaba, ¿no? Al principio de temporada, que no hacíamos muchos goles. Entonces pues ahora lo estamos haciendo y es ahora que hay que apretar, hay que seguir trabajando y meterle mucho ritmo como lo hicimos en los últimos 3 partidos.
Antoine, hace unas semanas hay gente que dudaba de este equipo por los resultados, pero se veía que el equipo tenía rachas de buen juego. ¿Te parece que ha sido injusto esa manera de encarar la crítica o el entorno? Decir que este equipo no estaba para nada.
No, pero yo entiendo la gente porque no estábamos jugando muy bien, con balón, bueno, era bonito, pero no éramos los de hace 3 partidos, con mucho ritmo, muchas ganas de presionar, metiéndole eso, mucho ritmo y agresividad en el campo y eso, pues desde que lo hicimos, metimos 13 goles.
Gracias, Antoine. Ahí está Antoine Griezmann, Juanma, contento. Y sobre todo superando una situación que para él era nueva, todos nos preguntábamos cómo asumiría Antoine ese rol de no titular indiscutible, y yo para mí, y que lo está peleando y lo está trabajando y lo está sacando con nota.
Perfecto, gracias Antonio. Ahora volvemos contigo en la sala de prensa donde ya está compareciendo Simeone, aunque antes de esta comparecencia que está teniendo lugar ahora, Simeone se ha pasado por el micrófono de Sergio Sánchez en Movistar Plus, y atención a lo que ha dicho a la hora de valorar estas victorias del Atlético de Madrid.
Hoy era el cuarto partido en 9 días. Para los que entienden del juego, para los que no entienden, le da igual. Por eso podemos jugar 4 partidos en 9 días. Para los que entienden, saben que es complejo, es difícil. Hay que tener una cabeza y una mente muy fuerte para poder sostener este ritmo. Y creo que los chicos, estos 4 partidos, han competido de una manera brillante y es lo que más contento me pone.
Hablar de lo que supone jugar tantos partidos, supone un esfuerzo enorme, ¿no? Jugar tantos partidos tan seguidos, de la intensidad que además han sido, ¿no?
Sí, sobre todo cuando siempre son cada 3 días. Cuando vos tenés 4 días, obviamente el descanso es un día más y es un montón un día más. Pero bueno, en este caso no se dio y ahora que ganamos podemos comentarlo para que obviamente no es fácil. Y para los que juegan y para los que entienden, saben que no es fácil cada 3 días jugar 4 partidos.
Hace insistencia en el asunto del descanso y lo hace cuando gana. Además insiste en eso, lo podemos decir ahora que hemos ganado. Luego lo comentamos todo. Los atléticos, ¿cómo se van del campo después de estas dos manitas consecutivas? Javi Gómez, hola Javi, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Fíjate cómo sale la gente con una sonrisa de oreja a oreja. Esto hace una semana era impensable, pero hoy, ¿cómo sale la gente? ¿Cómo sale la gente?
¡Vamos, Atleti! ¡Vamos, Atleti, coño! ¡Otra manita para los chavales ahí gozando!
A ver, nos vamos a poner serios un segundo. Vaya semana, ¿eh? De 5 en 5.
Vaya semanita de manitas, de manitas.
¿Por aquí qué?
Pues nada, muy ilusionado, muy contento por el Atleti. Esperemos que siga así.
¿Se ha cambiado la cara de la temporada?
Sí, sí, por supuesto, pero todavía queda mucho, ¿eh?
¿De 5 en 5?
No, la verdad es desde los últimos 15 minutos del Rayo es lo que nos ha hecho ir para arriba y que no baje de ahí.
Pues ya escucha, Juanma, unos que quieren más, otros que dicen que se están mal acostumbrando, pero el caso es que la gente sale con una sonrisa de oreja a oreja y que lo que ven en el Metropolitano les gusta.
Qué diferencia, ¿eh? Cómo sale la gente del Metropolitano. Yo creo que hace una semana, cuando hacíamos esta encuesta después del partido contra el Rayo, salían todos con el temor a lo que pasaría contra el Madrid. Cómo ha cambiado el estado de ánimo la victoria contra el Madrid y la victoria contra el Eintracht de Frankfurt en Champions. Por cierto, esta es la voz del otro triunfador de la jornada, Kylian Mbappé. Lleva 13 goles en 9 partidos. 13 goles en 9 partidos. Necesitó 23 partidos la temporada pasada para llegar a esa cifra. Hoy le han preguntado en Movistar si esto servía para pasar página del derbi.
No, nunca hay que olvidar. No podemos olvidar lo que ha pasado este weekend, es una otra competición. Pero hay que seguir pensando a lo que ha pasado este weekend y trabajar para ser mejor cada día y cada semana para no pasar otra noche así.
Has celebrado los goles, sí, mucho, pero sobre todo te lamentabas mucho más de las ocasiones que has tenido y que no has podido materializar. Le dabas muchas vueltas a la cabeza.
Sí, normal. Con un jugador como yo, cuando tengo 5 ocasiones, quiero marcar 5 goles y tengo que marcar 5 goles. Por eso que el Real Madrid me ha comprado. So, al final creo siempre más. Hoy 13 muy bien, pero si tú miras bien, pienso que podría marcar más, pero voy a trabajar para ser mejor y intentar marcar más goles y ser más eficiente en frente de la portería.
Resto de resultados de Champions. Atención porque hay sorpresas, ¿eh? Ha caído el Liverpool con el Galatasaray. Galatasaray 1, Liverpool 0. Y ha empatado el Tottenham frente al Bodø/Glimt. Bodø/Glimt 2, Tottenham 2. Además, Atalanta 2, Brujas 1. Chelsea 1, Benfica 0. Ha caído Mourinho en el campo de su ex-equipo. Inter 4, Slavia de Praga 0. Marsella 4, Ajax 0. Y Pafos 1, Bayern de Múnich 5. Son los resultados de este martes de Champions. Ya saben que mañana tenemos un jornadón con el Barça, Paris Saint-Germain, el Dortmund Athletic Club y el Villarreal Juventus. Todos ellos a las 9 de la noche. Voy a saludar a los comentaristas que están esta noche en el partidazo, en esta gran noche de Champions y de radio, porque es que, de verdad, hay muchos temas y muchas noticias. Paco González, hola Paco, muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas.
Elías Israel, hola Elías, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Roberto Palomar, hola Roberto.
Buenas.
Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo.
Buenas noches, Juanma.
Ciro López. Hola, Ciro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Y Roberto Morales. Hola, Roberto.
Buenas noches.
Y está ya preparado también Alfredo Relaño. Hola, Alfredo. Enseguida está Alfredo Relaño. Está Lama y Miguelito a punto de despegar, pero antes nos pide paso Hugo Ballester desde Valencia. Ha ganado el Oviedo 1-2, partido de Liga que tenía que haberse jugado ayer, dándole la vuelta al partido en 2 minutos. Y además es que le ha dado la vuelta al partido Hugo Ballester después de que el portero del Real Oviedo, con 1-0 en contra, parara un penalti, un paradón tremendo. Hola, Hugo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Así es, Aaron Escandey, que además es valenciano de Carcaixén y que ha hecho una gran parada en el minuto 75 con 1-0 en contra en el marcador. El Oviedo llegaba a Mestalla como el peor equipo visitante de la Liga, el equipo de la Liga con más derrotas y el equipo con menos goles a favor. Y sin embargo, a pesar de haber encajado en el minuto 4 de partido un golazo de Danjuma, no le ha perdido la cara en ningún momento al encuentro. El Valencia se ha echado atrás, ha dominado claramente, ha generado grandes ocasiones el equipo de Paunovic y después de parar ese penalti, como dices, en el 85 y en el 88, le ha dado la vuelta al marcador para llevarse 3 puntos vitales para ellos y además merecidos, totalmente merecidos, porque el Valencia ha acabado abucheado por su grada.
Creo que está el Oviedo a punto de despegar desde Manises hacia Asturias y nos está escuchando Aarón, el portero del Real Oviedo. Hola, portero, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Estáis dentro del avión ya o no?
No, casi, estamos a punto de embarcar.
Vale, perfecto. ¿Ya se te ha pasado la llorera? Vaya imagen, qué emocionante verte al final del partido.
Sí, además que llorera es por emoción, de estar ahí, mis padres en la grada, mi mujer en casa y mi hija también en casa, pues se te viene toda la cabeza y lo sacas hacia afuera de una forma.
Me ha gustado la explicación que has dado después en la tele. Que es decir, que para los porteros, claro, estamos ahí solos, casi nunca se acuerda nadie de nosotros y tal, y de repente, cuando llegan las alegrías hay que disfrutarlas, ¿no?
Así es. Es un puesto complicado en que solo juega uno y nos apoyamos entre nosotros y nosotros mismos nos entendemos. Y después es verdad que cuando tienes este tipo de recompensas es maravilloso.
Oye, Aarón, el penalti ha sido un paradón. O sea, ibas súper fuerte, súper bien colocado, a mediana altura y tal. ¿Lo tenías muy estudiado? ¿Eres muy estudioso de los lanzamientos de penalti?
Sí, lo estudiamos con el entrenador de porteros, o sea, nos lo manda en la libreta puesto y aparte también en vídeo. Entonces, antes de salir a calentar y tal, le echamos último vistazo. Y en este caso con los que posibles tiradores, pues lo teníamos estudiado y yo iba con todo a ese lado.
Lo ha dicho ahora Hugo Ballester, habría sido injusto que os hubierais ido de vacío de Valencia, porque es que desde que recibisteis el gol ya empezasteis a atacar y creasteis muchas ocasiones.
Sí, así es verdad que el gol no viene muy tempranero, estos primeros minutos que siempre yo digo que son de salir con todo y después hasta que pasen los primeros 15 minutos te llevas un varapalo, pero nosotros nos resurgimos y después le dimos la vuelta ante un gran rival y sobre todo en su estadio.
Y habéis salido del descenso, que eso siempre está bien para tener un chute de moral, ¿eh?
Sí, así es, sobre todo después de estar aquí 2 días, un día de más y estar 2 días ya encerrados en el hotel, pues sobre todo un chute de moral y que todo quede en anécdota.
¿Qué hiciste? ¿Todo el día en el hotel ayer qué hiciste? ¿A qué te dedicaste?
Pues paseabas por donde el hotel, veías series o estabas con los compañeros y te quedabas leyendo o bajabas al hall porque vinieron mis padres a verme y tal, porque fueron a recoger a mi hermano que estaba en Asturias y estuve con ellos. Y nada, y luego pues viendo las horas muertas, porque hoy claro. Se me ha hecho un día súper súper largo hasta la hora del partido.
Paco, ¿quieres algo para el portero?
No, que es el portero que más para de la Liga Española, y creo que este fin de semana dijimos que en ese instante era el que más había parado de todas las grandes ligas en Europa.
¡Ostras! ¿Sabías ese dato, Aarón?
Sí, me lo dijeron, creo que por mi hermano, que no sé qué me lo había pasado, pero no, yo no, es que no me entero y me lo pasaron, entonces sí que me di eso, es todo... ¿Qué te voy a decir? Eso claro. Para mí es histórico, ¿sabes? ¿Qué te quiero decir? Yo intento hacer mi trabajo lo mejor posible y que tal alguien de esa forma, pues claro. Nada.
Tu hermano escuchará la copa y te lo dijo, pues como debe ser. Tienes un hermano como Dios manda. Aarón, que tengáis buen viaje. Enhorabuena por la victoria y enhorabuena por el partido que has hecho y que nos has emocionado con las lágrimas ahí al final del partido. Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias y buenas noches.
Gracias, buenas noches. El Real Oviedo a punto de salir rumbo a Asturias después de ganar 1-2. ¿Algo más desde Valencia, Hugo?
Bueno, recalcar la bronca de Mestalla, justificada porque el equipo ya iba dando síntomas de que no había mejoría, a pesar de que, por ejemplo, venía de puntuar en Cornellá o de ganar al Athletic Club en Mestalla. Se queda con 8 puntos de 21 posibles y, como digo, es un toque de atención muy importante, un aviso para navegantes. Y vamos a ver, porque el sábado que viene visita al colista, a Montilivi, al Girona, y va a ser una piedra de toque importante para saber qué dirección toma este proyecto.
Gracias, Hugo. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Además, el Real Madrid creo que ya ha salido hacia Madrid. Llegará en torno a las 8 de la mañana, según ha contado Miguelito. Y creo que están a punto de salir tanto Lama como Miguelito desde Almaty. Ellos tienen un viaje un poco más largo porque tienen una escala. Hola, Lama. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Efectivamente, aquí estamos en las puertas 204A de Qatar Airways. Vamos a embarcar ya. El Madrid, como tú bien has dicho, hace aproximadamente unos 15-20 minutos ha partido en dirección a la capital de España. Y ahora te contará Miguelito, hay felicidad, una manita para acabar con la crisis, y me imagino que eso es lo que dicen que, ¿cómo es? El hambre con goles en menos hambre, pues esto es igual.
Sí.
En vez de con pan, con goles.
Bueno, sí, las penas con pan son menos penas, ¿no? Hoy ha sido una buena hogaza de pan después de las penas del otro día.
Y sobre
día.
Todo con un nombre propio, el de Kylian Mbappé, un futbolista que, vamos, que es un escándalo.
Sí,
¿no?
Sí,
es
sí.
Que no hay adjetivos para calificar lo del Gallo, partido tras partido, día tras día. La verdad es que es un escándalo, los mete de todos los colores, corriendo, soltando la pierna a la frontal, asiste hoy. Si hubiera tenido un día normalito, te mete de 5 para arriba. Pero bueno, ahora mismo yo dije que iba a pasar esta temporada de 50 y creo que me voy a quedar corto.
Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Estás a punto de embarcar. Dime 5 temas que crees que debemos tocar en el tiempo de opinión aquí en el partidazo relacionados con el partido del Real Madrid. O sea, 5 temas que si fueras oyente te gustaría oír.
Por orden.
Venga, por orden. Primero.
Las dietas.
Venga.
No, venga, en serio.
Si Mbappé puede un día superar a Cristiano Ronaldo en goles.
Venga,
el
me lo apunto.
Goleador que
el partido de Mbappé y su sintonía con Güler. Ya meto ahí a Güler, ¿vale? Venga.
Vale, perfecto.
Siguiente.
Dos, para mí asunto muy importante. ¿Qué pasa con Valverde?
Pero no ya metes normal. Un tema negativo en el segundo tema después de un 0-5. Venga, ¿qué pasa con Valverde? Te lo acepto.
Y porque el Madrid ha ganado
0-5. Prepárate el tercer tema. Que
si no era la portada.
Tercero.
Si se ha enfadado Vinicius o no, que lo estamos aquí debatiendo. A mí ¿sí? no me ha parecido que se vaya al terreno de juego con tanto enfado.
Vale.
Si Álava puede tener un papel importante de aquí a final de temporada.
Sí.
Y
¿me deja yo diga el quinto?
Sí, sí, claro.
Y yo creo que Güler es el nuevo Modric del Madrid. ¿Mm? Y ahora le falta encontrar a Kroos.
Vale.
Que podría ser Ceballos salvando la diferencia.
Ese es un tema que me gusta. ¿Quién está mejor para jugar, Vinicius o Rodrigo? Porque hoy Rodrigo, cuando ha salido al campo, ha participado directamente en dos goles. Ha aprovechado muy bien los minutos que ha tenido.
Y con buena actitud siempre, Juanma. Ha estado a punto de embocar, ha dado una asistencia, aprovecha muy bien los minutos. Me recuerda un poco a lo que hacía Brahim, por ejemplo, la temporada pasada. Y bueno, yo no sé si le va a satisfacer los minutos que le dé Xavi, porque competir con Vinicius es complicado, pero me gusta la actitud que está teniendo Rodrigo.
Hay que decir una cosa, Juanma, de Rodrigo. Yo soy muy pro Rodrigo, pero también he de decir que cuando sale Rodrigo al campo, el partido ya estaba resuelto y roto, el equipo kazajo ya estaba físicamente muy muerto y es más fácil lucirse, ¿no? No le quito méritos a Rodrigo. Pero lo que yo sí que creo que a lo mejor un día Xabi Alonso dice, bueno, pues venga, vamos a echar a cada uno con un bicho, a ver cómo responde ante los bichos. El otro día echó a Vinicius contra el Madrid, imagínate que pone a Rodrigo contra el Villarreal.
Vale. Antes de que despeguéis, quiero que escuchéis esta voz que sé que os va a llenar de orgullo y satisfacción. Es la voz de Mourinho, el entrenador del Benfica. Ha perdido en Londres con el Chelsea. Le han preguntado en la sala de prensa si contemplaba un futuro regreso al fútbol español, a España y tal. Atención a lo que ha desvelado Mourinho.
Yo voy a Portugal al Benfica porque es el Benfica. Porque es el Benfica. Y ahora que estoy hablando para España, el presidente Florentino me ha mandado un mensaje. Y el mensaje decía, estoy muy contento porque has regresado a un club de tu nivel. Mismo Florentino, que es el presidente del Real Madrid, guarda, mira Benfica y sabe que Benfica es un gigante.
Sigue habiendo mensajitos de amor entre Florentino y Mourinho. Eso todavía no está apagado del todo. No está apagado del todo. Lama, Miguelito, ¿queréis algo más desde Almaty? ¿Ha sido tanta locura como habéis contado de gente de horas
yo
antes?
Ya te digo, yo recuerdo en los años 70... cuando el Bernabéu metía 100.000 personas, no sé si os acordáis, y la gente llegaba con 3 y 4 horas de antelación porque había que coger sitio de pie. Bueno, pues este partido me ha recordado eso. O sea, ver el campo abierto 4 horas antes, la gente fuera intentando entrar y luego una gente súper correcta, han animado, en ningún momento han pitado al equipo madridista. Cuando se ha ido Mbappé le han aplaudido y te digo la verdad que me ha recordado al fútbol de antes, ese fútbol que tanto molaba.
¿Qué le han regalado a Xabi Alonso en la sala de prensa? Mientras estaba hablando, no paraban de llevarle cosas. ¿Qué ha pasado ahí, Miguelito?
Un pescado. Bueno, me lo han contado los compañeros porque no he podido acceder a la sala de prensa.
Estaba llena
y el acceso lleno de gente, de policías que no permitían el acceso. No sé si le han regalado una bolsa con un pez dentro
o algo
así.
Un pez dentro, sí, un pescado.
Un pez. Le han regalado un pez.
Pero un pez ya, digo, un pez para comer, no un pez para meterlo en un acuario, ¿no?
No. Un pez. Y te voy a decir más. Yo he visto cómo lo sacaban del campo al pez y lo metían en el autobús del Real Madrid. Es decir, que el pez va para el aeropuerto. Esto, para Madrid.
Es un pez de plástico en el que se podía leer a la Madrid.
Ah, vale, sí, vale. Sí,
claro, claro. Es que en Sicilia te regala un pez muerto significa que,
¿sí?
que van a partir.
A lo mejor es un pez de esto que colgas en la pared y se mueve así la cola cuando oye música. Tal. Sí, estos hay algunos en
es como los patitos esos que echan. ¿Has visto los patitos esos que echan?
El campanu kazajo me dice por aquí. Muy bien.
Los patitos esos que echas en el agua.
Vale.
Pues es igual.
Dime, Miguelito.
Que aunque es posible que Xavi no se haya enterado o haya querido restarle importancia, a mí me ha llamado mucho la atención lo que ha pasado hoy con Valverde. Ayer decía que no había nacido para jugar de lateral derecho. Desconozco todavía si ha habido alguna conversación interna entre el futbolista y el entrenador, pero que hoy, con todos los suplentes que tienen obligación de participar en un rondo, verle sentado en el banquillo. Luego cuando ha salido a calentar, al principio sí ha empezado a trabajar con sus compañeros, luego se le ha visto pasear. con las manos atrás, y luego se ha sentado en el banquillo, creo que por iniciativa propia, sin decisión, sin que Xavi se lo dijera. Luego se ha quedado sin jugar, y es muy anormal que Valverde, que es un fijo en las alineaciones, vuelva de un partido como este de Champions sin tener un minuto, ¿no? Así que vamos a ver qué sucede en los próximos días, pero me llama mucho la atención lo que hoy ha pasado con el segundo capitán del Real Madrid.
Miguel, una pregunta. Los jugadores que no son titulares, es decir, los que están calentando al margen del equipo titular antes de que empiece el partido, que hacen el típico rondo más suave y tal, ¿están obligados a hacer ese rondo o pueden estar en el vestuario o en el banquillo? Donde
tengo quedan? Entendido que tienen obligación de salir al césped. O sea, no de que antes, con Ancelotti, por ejemplo, el que quería se quedaba en el banquillo, o sea, en el vestuario tranquilamente, y no tenía por qué salir al césped. Con Alonso sí hay obligación. Yo creo que incluso de participar en el rondo, aunque esto no lo tengo confirmado. Pero ya te digo, buscaba a Valverde, vale. Yo en el rondo de suplente, me encontraba a Bellingham, a Camavinga, a todos, y luego pensé que estaba en el vestuario y no, estaba sentado, vale, en el banquillo, pero me ha llamado mucho la atención eso.
Pues,
y yo, Juanma, te, ¿sí?, quiero contar la última. ¿Sí? Seguramente que leeréis desplante de Vinicius, malo gesto de Vinicius. Yo he estado permanentemente mirándole desde que se levanta su cartel, el número 7, hasta que se sienta, porque a partir de ese momento no le podía ver, porque yo estaba justo detrás del banquillo. Y yo puedo asegurar que Vinicius no ha hecho
nada,
ningún gesto,
vale,
de desprecio, como he leído por ahí. Yo el tramo desde que él se retira hasta que se cruza con Xabi Alonso, hasta ahí que le he visto, yo no le he visto ningún... Nada de desprecio,
vale,
ni falta de respeto, ¿eh?
Perfecto. Pues nada, os deseamos buen viaje ya. Tenéis unas cuantas horas de vuelo, así que buen viaje de retorno a España. Manolo, Miguelito, Sergio, un abrazo a todos.
Adiós.
Muy bien. Pues
gracias.
Un abrazo.
Gracias.
Chao,
hasta luego.
De lo de Vinicius, no sé si vas a poner el corte de Xabi Alonso, pero lo que ha dicho Xabi Alonso es, no, no va por donde tú crees.
Sí.
Le hemos dicho algo y no, sí, tiene nada que ver. Otro día puede ser, pero hoy no.
Sí, sí, sí. Lo tenemos. Luego lo escucharemos porque va con lo de Valverde también. Espera, que ha terminado la rueda de prensa de Simeone en el Metropolitano. Hemos escuchado lo que había dicho en Movistar destacando el hecho de tener 4 partidos en 9 días, 4 partidos en 9 días, y la importancia que tiene haber sacado los partidos adelante. Creo que son 3 victorias y 1 empate, si no me equivoco, ¿no? 3 victorias y 1 empate.
Sí, el primero fue un empate.
Empate en Mallorca y el resto, Rayo, Madrid y Eintracht.
Ha sido venir la Copa y mano de santo.
Pues sí, la verdad es que la visita al partidazo, de hecho, hay gente del entorno de Simeone que me está diciendo ahora, una al mes. Pues hombre, eso ya sería abusar, porque se nos van a meter aquí otros entrenadores para venir a...
Pavlovich debería venir.
Pues mira, Pavlovich igual necesita más de una al mes, ¿eh? Esto es como el tratamiento, cuando te dicen tome una cada 8 horas, igual Pavlovich hay que hacerle una a la semana. 11:52, hora menos en Canarias. Antonio, ¿ha terminado la rueda de prensa del Cholo?
Sí, 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 ha terminado. A mí me gusta, ¿no? Me llama la atención, te iba a decir, pero me gusta el perfil bajo del Cholo cuando encadena victorias como la de hoy, como la del otro día en el derbi. No saca pecho, no pasa factura, no se agranda. Está bien, porque además él habla de que...
A ver si lo copias, Antoñito, a ver si lo copias.
No, yo no soy nadie, sí, lo sé, yo soy un humilde reportero. Sí, soy reportero de los cuerpos especiales de COPE, eso sí. Soy reportero.
¿Hay cuerpos especiales de reporteros en COPE?
Claro, claro.
Ah, no lo sabía.
Hay reporteros que hacen eventos especiales.
Hay cuerpos especiales.
Sí, eso es verdad.
Y tenemos, claro, lo dejo votando.
Y cabeza
votando y no habéis cogido ninguna.
Bueno, venga.
Bueno, que ha valorado la victoria como muy importante. El Metropolitano dice que una vez más es increíble. Ojalá podamos devolverle, dice el Cholo, a esta gente todo lo que ellos ponen para nosotros. Le hemos preguntado qué ha cambiado en una semana, desde antes del Rayo ahora. Y dice que, bueno, que el gol te genera puntos y que estamos mejorando defensivamente, que eso saltaba a la vista, que lo necesitaba el Atlético de Madrid. Sobre el número 200, gol 200 de Antoine, dice que es una locura, y ha recordado con cariño cuando llegó, dice, recuerdo un extremo bajito cuando llegó, y le colocamos de media punta porque de extremo, bueno, era bueno, pero pensábamos que podía jugar en otra posición. Y sobre el camino, ayer decía él, estamos buscando el camino, después de esos 2 buenos resultados, yo le he preguntado hoy si este es el camino, y evidentemente dice el Cholo que lo llevan buscando mucho tiempo, porque cuando acompaña el gol y acompaña en los resultados, parece que se hace mejor que antes, ¿no?
¿Dónde juega el Atleti? En
Vigo.
El domingo a las 9 de la noche. Celta, Atlético Madrid, domingo 9 de la noche para cerrar la jornada. Gran partido, ¿eh? Buen partido. El Celta no ha ganado todavía. 5 empates y 2 derrotas. Antoñito, pues te despido. despido. Si luego te quieres conectar cuando hablemos del Atleti, tienes la línea libre para llamar y hacer acto de presencia, ¿de acuerdo?
Bueno, vale, voy a intentar salir de aquí, que sabes que las salidas del Metropolitano no son fáciles.
Muy bien.
Pero vamos a intentarlo y si llego a tiempo, evidentemente. Lo que pasa es que tampoco, como dice Siro, no me quiero agrandar.
No, pues tranquilo, entonces como tú veas.
No, yo llamo, aunque sea para no hablar.
Vale.
Un abrazo.
Perfecto, un abrazo, gracias. Javi Gómez, ¿quieres decir algo más desde el Metropolitano, Javi?
Bueno, que el entrenador del Eintracht que estaba flipando con el nivel del Atleti, con el ambiente que había en el Metropolitano, dice que el Atleti es un equipazo, que quizá es cierto que le han tenido demasiado respeto por lo que vieron el otro día ante el Madrid, pero que sin duda lo ven como un candidato claro a ganar la Champions.
Vale.
Es que meterle 5 goles a un equipo alemán no es fácil, ¿eh?
Además, esto es recordante
que la segunda mayor goleada a un equipo alemán en la Copa Europa en España. Después de un 7-1 al Leverkusen en 2012. Es cierto que lo peor es la sensación esta, como que sí he ganado y qué. Pero bueno, vamos, seguimos.
¿Perdón?
¿Cómo? No, digo con la competición esta, que es que no.
Yo, de verdad...
No, no me pone nada.
Creemos que esta competición te permite, como en el baloncesto de la temporada regular, hacer el ganso, hacerlo muy bien, que lo que importa es luego.
Muy bien.
Sí. Pues está muy bien meter 5, pero hay que marcar.
Pues no, pero sí tienes razón en que puedes palmar 3 partidos y pasar igual.
Sí, efectivamente, claro, pero mejor pues ganarlos.
Perdona.
Sí, claro. De toda la vida, pero bueno, no pasa
pero
nada.
Pero a eso se refiere.
No, sí, pero que es verdad. Que mejor, no, ¿qué quieres? ¿Una eliminatoria ya a vida o muerte en septiembre?
Hombre, por supuesto.
Claro.
Lo prefiero. Otra cosa es que acepte que no lo hagan porque hay que ganar dinero.
Claro.
Pero mucho más emocionante una eliminatoria
y en
principio.
Marzo estamos aquí hablando de un Almaty Pafos cuartos de final.
No
de la
creo.
Champions. Bueno, pues lo que sea.
No.
Mira, iros por ahí, dejadme en paz. gracias, Javi.
Pluralidad. Chao, un abrazo.
Es que estéis en contra de todo, de verdad.
No. Estamos a favor de las eliminatorias.
Este formato es una chucada.
Muy bien.
¿O tú qué quieres? ¿La Copa del Rey cómo la quieres tú? ¿Hacemos liguilla la
Copa del Rey también? Yo la copa con mucho hielo y una rodaja de limón.
No, la del Rey también, con mucho hielo.
Sí, con mucho hielo
y
una rodaja de limón.
Hay que preguntarle a él cómo lo hace.
Y con una corona.
Vale, perfecto. A ver, resto de noticias del día. Bueno, ya está Alfredo Relaño al que voy a saludar. Hola, Alfredo,
bueno,
¿qué tal?
Buenas noches. Y estoy contigo, a mí sí me gusta este formato, ¿eh?
¿Ves? Es que los que somos periodistas de raza de toda la vida...
Los que mayores.
No, los que somos periodistas de raza de toda la vida, que tenemos ese... otra cosa dentro, pues eso lo apreciamos, pero estos son...
Mira, entre otras cosas, cuando un partido ya está ganado, aprieta para meter más goles el equipo que sea, lo mismo que el Madrid en Atleti hoy, ¿no? Porque los goles cuentan, ¿no?
Sí.
A la larga.
Sí. Ahora te pregunto cosas con el resto del equipo de opinión. Antes, noticia importante. ¿Qué quiere decir que la justicia le ha dado la razón al expresidente de la Federación, Pedro Rocha... Y ha anulado su inhabilitación por parte del TAD. Fouto, ¿qué quiere decir esto? Muy
bueno. Bueno, esto lo comentamos en aquel momento, nos hicieron un aquelarre, insultos, no tienes ni idea, defiendes a un corrupto. Bueno, pues hoy la justicia, la que vale, el contencioso administrativo, ha dicho que el TAD no dejó presentar alegaciones a Pedro Rocha, que yo estoy alucinando que una persona sea sancionada y no se acepten alegaciones. El juez ha dicho que el TAD actuó de mala fe, que el TAD actuó contrario al derecho y creándole una indefensión, en este caso, al expresidente de la Federación. Así que se retrotrae todo al inicio del proceso, queda anulada la sanción, con lo cual, si mañana hubiera elecciones a la Federación, Pedro Rocha, como tú y como yo, Juanma, puede presentarse, y ahora Pedro Rocha va a actuar y va a decir, oiga, estos mismos miembros del TAD que usted está diciendo que han actuado contrario al derecho... No pensará usted que son los que me van a juzgar otra vez. Porque si tú estás diciendo que han actuado contrario al derecho y no con buena fe y lealtad, insisto, palabras textuales del procedimiento de la sentencia del juez, pues lógicamente van a recurrir a esta sanción y van a ir hasta el final y estudian una querella por prevaricación.
Hace muchos años el TAD era un sitio de prestigio al que iban juristas de enorme prestigio. Ahora mismo, a mí, desde que Rubiales empezó a... No me acuerdo cómo se llama la Secretaría de Estado para el Deporte, a recomendarle gente. No sé si con Irene o incluso antes, pero bueno, le empezó a recomendar gente. Entonces, Deba se dio cuenta que estaba metiendo gente suya y también presionó. A mí ahora solo me parece un brazo armado de un organismo político.
Totalmente.
Entonces, ya no es juristas de verdad, es a lo que diga el CSD.
Luego lo comentamos, las consecuencias que puede tener. Del resto del día, yo creo que lo más importante es la victoria de Alcaraz en Tokio. Es un Master 500, pero es otra victoria de Alcaraz. Ha ganado 6-4 a Taylor Fritz. El último juego del partido, el partido ha sido por la mañana, el último juego del partido lo ha ganado Alcaraz
con tres dejadas en la red, que yo creo que son de las tres mejores dejadas que le he visto nunca. Había una que, aunque estuvieras en la red, te la comías. Era imposible de devolver. Y un ace. Está en un momento de forma Alcaraz que, si no aparece una cosa por ahí, que, digo, un tenista que le haga mucha sombra, pues ya está Sinner, pero digo, otro bicho. Y si tiene suerte con las lesiones, este chico puede pulverizar todos los récords. Porque es que es impresionante cómo está. Impresionante. Luego nos lo va a contar Angelito García. Son las 12 en punto, las 11 en Canarias. Mucha gente escuchando la radio y mucha gente escribiendo. Morris, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Muy buenas a todos. Mucha gente escribiendo y, sobre todo, muchos atléticos felices por estos dos últimos partidos. Lo están diciendo en las redes sociales y también en el 637-230010. Decía uno, ojalá el Cholo vea este partido mil veces. Cuando el Atleti toca Zafarrancho, parece imparable y no nos divierte. Por favor, señor Simeone, no vuelva a su fútbol prehistórico y déjenos disfrutar. Otro decía, Baena si está bien jugará, pero claro, me encanta este equipo y con lo bien que va, no sé yo si el Cholo pondrá tan fácil a Cardoso y Almada volver al once. El fútbol son estados de ánimo, decía otro, y ha quedado demostrado una vez más. El Atleti, que era un mar de dudas y le costaba horrores hacer un gol, ahora parece invencible y ha encadenado dos goleadas. Y otro decía, Simeone critica jugar cada tres días y le dais la razón, pero cuando lo hacía Ancelotti era un llorón. Y dice, os recuerdo que el Real Madrid casi no tuvo pretemporada y a vosotros os parecía una tontería. Y hablando de Mbappé, decía uno que dónde están los periodistas que decían que iba a ser conflictivo para el vestuario del Real Madrid. Y otro decía, me encanta Vinicius, soy madridista, pero qué bueno es Rodrigo por la izquierda.
Que lo que mola de Simeone es que lo ha dicho después de haber pasado el partido y haber ganado. Sí. Es verdad que los días previos cuando le decían un día menos descanso que el Madrid, decía, eso da igual. Sí, por dentro sí, estaría pensando que no da igual, claro.
Sí, pero él seguro que ha visto la dificultad enorme que ha habido para sacar este tramo de temporada adelante, teniendo en cuenta de dónde venía el Atlético de Madrid, que era de un inicio de temporada muy malo.
Y sobre todo que el tercero y el cuarto han sido mejores que el primero y el segundo. Sí, sí. Eso es lo más extraordinario.
Sí. Ha ido clarísimamente a más. De hecho, como decía un espectador que salía con Javi Gómez, dice, desde los últimos 15 minutos del Rayo, esto ha cambiado radicalmente. Desde que estuvo aquí en el partido ha cambiado radicalmente. 12 y 1, hora menos en Canarias. Vaya noche de radio que tenemos por delante.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Y de todos estos procesos, hermano, mujer, secretario de organización, mano derecha, ministro de Transportes, fiscal general, ¿no va a salir Sánchez por alguna parte? Pues miren, raro es que no lo hiciera. Me dirán ustedes si la legislatura es o no es un callejón sin salida.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Es muy, muy fácil no acudir a la OPA si no quieres. Basta con no hacer nada. Consulta el folleto e infórmate en bancosabadell.com/opahostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Oscar Wilde dijo, sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero, 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Semi nuevo.
14.000 coches.
Semi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Semi nuevo. Ocasión Plus.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés. Con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 8 de octubre, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
Tú lo que necesitas es ahorrar.
Tienes razón, yo lo que necesito es irme de concierto.
Ahorrar.
¡Concierto!
Ahora, con el planazo de Iberdrola, tienes hasta un 20% de descuento en la luz y un concierto gratis cada año. Para que ahorres y disfrutes. El primer plan pensado para jóvenes. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebra el aniversario de Carrefour al mejor precio, con descuentos cada día, como el 30% de descuento solo el 1 de octubre en todos los chocolates y chocolatinas. Válido en hipermercados, descuento en cupón canjeable. No te pierdas nuestros mejores precios de aniversario. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Tú lo que necesitas es ahorrar.
Tienes razón, yo lo que necesito es irme de concierto.
Ahorrar.
¡Concierto!
Ahora, con el planazo de Iberdrola, tienes hasta un 20% de descuento en la luz y un concierto gratis cada año. Para que ahorres y disfrutes. El primer plan pensado para jóvenes. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Te imaginas un hogar hecho a tu medida? Ahora es posible. Del 19 de septiembre al 4 de octubre llegan los Días Porcelanosa. Renueva tu cocina, dale vida a tu baño y transforma cada rincón de tu casa con diseños únicos y exclusivos. Porcelanosa, creando espacios llenos de vida.
¿Quieres un día de 10? Pues aquí te damos un 15. Solo el 30 de septiembre y el 1 de octubre y solo en la app de MediaMarkt te damos un 15% de descuento en la mejor tecnología. Descárgate ya la app de MediaMarkt.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y seis minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en directo Cadena COPE con todos ustedes y atención con Paco González, Alfredo Relaño, Elías Israel, Roberto Palomar, Gonzalo Miró, Ciro López y Roberto Morales. Además está Morris leyendo los mensajes de los oyentes y está Pedro Martín siempre al quite para cualquier puntualización y cualquier precisión que haya que aportar en el partidazo. Vamos a comentar en los próximos minutos lo que han hecho hoy tanto el Madrid como el Atlético de Madrid. Los dos han metido 5 goles, uno a domicilio y otro fuera. Es evidente que se pueden sacar seguramente más conclusiones del partido del Atlético de Madrid por la entidad del rival, pero también se puede sacar seguramente alguna conclusión del partido del Real Madrid, aunque no sé si definitiva. La mejor noticia probablemente sea que Mbappé, está súper enchufado de como siempre, pero que Mbappé se entiende a las mil maravillas con Güler. O sea, ¿cómo funcionan esos dos jugadores? ¿Qué cantidad de pases ha dado hoy Güler a lo largo del partido? De pases buenos, no he visto la estadística, pero casi todo lo que ha hecho el Madrid en ataque ha pasado por Güler, que lo ha hecho casi todo bien.
Es que para mí la noticia es Güler. Ya sé que es Mbappé, pero es que Mbappé no puedo tener mejor concepto de él. Sin embargo, Güler, justo unos pocos días después de que, siendo de los destacados, le quitaran y no le dejaran jugar organizando, más o menos hoy jugaba arriba, pero porque el Madrid se pone en campo rival. Ha quedado demostrado que es con Ceballos, lo que te decía el otro día, los dos únicos que se pueden girar cuando se le da el balón la defensa. Los demás te la devuelven de cara. Da igual Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Bellingham. Camavinga a veces hace el loco y la puede perder, pero también puede hacerlo. Pero es que Güler te vale o para sacarla o para finalizarla. Es un escándalo de jugador. Ya sé que es el Kairat. Vaya por delante. Y ya dije antes de que se jugara el derbi que los partidos que le miden al Madrid son los gordos. Pero mola mucho ver un partido en el que un jugador sabe jugar tan bien y decidir tan rápido. Hay una dejada en el tercero de Mbappé, no me acuerdo cuál era. Es que no necesita ni pensar.
El tercero, sí.
El tercero, sí. El segundo es una asistencia de Courtois.
Es buenísimo, pero ya desde agosto se veía que a Mbappé le gusta jugar con Güler y es que están formando una sociedad y en la historia del Madrid está hecha no solo de grandes jugadores, también de sociedades. La de Butragueño con Michel, la de Mavisca con Zamorano, Ozil con Cristiano, y ellos están empezando a hablar. Y para mí, creo que Güler es muy inteligente, porque esto es una pasada y la para ser titular. Porque Mbappé es el jugador referente del Madrid con el que mejor se entiende es con Arda Güler.
Porque es
era el Kairat, pero ante el Atleti le metió un gol, le puso el gol
y una asistencia,
a Mbappé, ¿no? Y marcó sí. El otro dentro de la porquería de partido que hizo el Madrid. fue lo mejor. Es un jugador de una maduración muy rápida, ¿no? Y ahora está estupendo y además se siente poderoso, ¿eh? Se siente seguro.
Yo creo que Güler es el jugador, el Laudrup del pasado, el Guti, el futbolista que ve el pase al espacio que el resto no ve. O sea, y ahí se asocia muy bien con Mbappé, porque Mbappé es incansable a la hora de lanzar desmarques, a la hora de buscar la espalda a los centrales. Y esa facilidad de pase, de momento en el Real Madrid, solamente la tiene Güler. No ve otro futbolista con esa imaginación. Entonces es una sociedad perfecta para el equipo y es una forma también de que Xabi Alonso haya admitido el error. O sea, si había un partido para que Bellingham cogiese ritmo, era hoy, no era el Metropolitano. Y Bellingham ha sido suplente. Devolver al origen del juego a Güler, me parece que es una forma de Xabi Alonso de exponer públicamente el otro día me equivoqué y aquí hay un debate. Aquí hay un debate, porque hay uno en el centro del campo que sobra. Tchouaméni es fijo, claro. Güler se ha ganado ser fijo y sobra o Fede Valverde, que vamos a ver en qué demarcación lo pone, o sobra Bellingham. Que vamos a ver dónde le ubica, dónde le hace hueco.
Bueno, lo que pase, Bellingham totalmente. Tendrá que estar. ¿No?
Una cosa, ¿en esas cuentas no te sale que a lo mejor sobra más Tantuno?
Por eso, a ver dónde lo ubica. Porque claro, yo a Valverde no. le veo brillando más lejos de donde él quiere jugar, de donde huye, que donde está. Por la falta de talento en la construcción. Te puede dar muchas cosas, pero nunca vale. Te va a brillar por buen pie. Y sí puede jugar Bellingham en esa posición del tridente.
Voy a preguntarle a Palomar y a Siro. Sí. Palomar.
No, es que lo que determina un poco esta sociedad es, desde luego, Güler por dentro, no nunca ha tirado a un costado que le hemos visto en alguna oportunidad, por dentro. ¿Y dónde? ¿Más cerca del área o más lejos del área? Yo creo que más cerca del área, que es donde ha jugado hoy. A mí me parece que es donde ahí
Roberto,
funcionan.
Pero sí. Él se acercará al área cuando el equipo domine y esté en campo rival. Claro. Pero el otro día en el Metropolitano, como el equipo no llegaba hasta arriba, pues sí. No importa que él baje a construir la joda, porque puede hacerlo.
Bien, pero yo lo prefiero más cerca del área. Se supone que el Madrid va a jugar siempre más en campo contrario que en el propio. Yo creo, entonces ahí sí entro en ese debate que dice Roberto, de que a lo mejor ahí con quien tiene que discutir la posición es con Bellingham. Evidentemente, alguien sobra. Ahí va a tener que hacer un puzzle Xabi Alonso. A mí me parece que ahí tiene una labor complicada. Y luego, Ceballos, es verdad que en el Madrid le hemos visto funcionar muy bien con Ceballos, pero hoy era este equipo, hay que verle todavía en escenarios mayores. Para mí, ya lo dije el domingo, sigue faltando el súper centrocampista, que este año ya evidentemente no creo que llegue. Yo, si fuera en Madrid, empezaría a buscar ya y apostaría a un fichaje estratégico para el centrocampo, para un futuro, y mientras tanto tirar con lo que hay. Pero para mí se viene un debate interesante, Bellingham-Güler, porque yo a Güler le veo más cerca
bueno,
del área.
Pueden ser Bellingham y Güler, y a lo mejor entonces, el que se tiene que
desplazar. Yo creo que van a ser Bellingham y Güler.
Siro.
No, que para mí va a ser Bellingham y Güler. Lo he tenido bastante claro desde
ya, pero decirme entonces del resto del campo. ¿Cómo?
No, yo de todos modos... ¿O más a la derecha? Claro. Al
no, y
completamente
yo,
a la derecha, sí.
Y yo creo que del partido de hoy, yo creo que lo de Güler es una constatación de lo que venimos viendo desde que cogió el equipo Alonso. Es decir, que confía plenamente en él y lo quiere ahí en ese papel. Y creo que lo demostró en el Mundial, que puede jugar de titular en el Madrid y lo está demostrando ahora. A mí me parece que una vez que Ceballos ha quedado, yo creo que Ceballos tiene que ser aprovechado. Porque para mí, y no estoy comparando, está años luz y tal, pero para mí es el sustituto natural de Modric. Lo vengo diciendo desde hace 2 o 3 años. O sea, ¿por qué yo me quedaría siempre con Ceballos? Lo vengo diciendo desde hace un par de años. Porque es el que más se parece, el que tiene algo de Modric. O sea, evidentemente no lo estoy comparando porque no se pueden comparar. Pero yo creo que de hoy, del partido de hoy, y sí, ya sé cuál es el rival... Yo lo que extraigo es que hay que encontrarle un sitio a Ceballos. O sea, ya no solo a Bellingham.
Pero Modric sería
Güler.
Modric sería Güler.
No lo sé.
O sea, media punta reconvertido. Ceballos, lo suele decir Lama, sería más Kroos.
Más Kroos, sí.
El que está más cerquita ahí de los centrales.
Ya nos está sobrando otro más en el centro del campo.
A Ceballos le gana Camavinga el pulso.
¿A dónde apuntamos ahora?
Es que el año pasado, acordaros, yo creo que fue en la final de la Copa del Rey, sale de titular Ceballos. Y el equipo lo notó, o sea, y porque venía después de una lesión. Y el año pasado, por estas fechas, o por noviembre, diciembre, se decía, ¿no?, que cuando se lesionó Ceballos, el equipo se vino abajo. O sea, estuvo un par de meses, recuerdo, Ceballos siendo titular, se lesionó y se notó mucho su ausencia. Yo creo que a Ceballos le tiene que encontrar y le tiene que dar minutos Xavi Alonso, porque no tiene un jugador de esas características.
Sí, el juego que hacemos los periodistas, hay partidos para todos, es contra el Barça.
Eso es.
Si están todos bien, ¿a quién hay que poner? Pues
es que yo contra el Barça pongo a Ceballos.
¿Con
yo
quién?
Contra el Barça pongo a Ceballos.
¿Con quién? ¿Pero completa, completa el entonces, equipo, completa claro. el equipo.
¿A quién quita pues, desde otro campo?
Ya te vas a tener que cargar a Tchouaméni, Ciro.
No. Yo pongo a Ceballos con Bellingham y con Güler.
O sea, te cargas a Tchouaméni.
¿Eh? No, me cargo en la banda de me cargo a Valverde y a Mastantuono.
Ah, o sea, y tiras a Güler
igual
a la
con dos puntas y Bellingham
y tiro a Güler a la derecha.
Un rombo,
sí.
Por así decir, ¿no?
Sí.
Mucho cambio.
Sí.
Menos mal que no entrenas al Madrid, Ciro.
Bueno, vamos a ver si en algún partido importante no juegan esos, ¿eh?
Pase lo que pase, será con Bellingham. Pase lo que pase, tendrá que ser con Bellingham. Por su categoría y prestigio, ¿no? Y porque todavía no se la ha visto desde que ha llegado Xavi Alonso y no creo que esté consiguiendo nada en la idea de no incluirle, ¿no? Ya le incluyó prematuramente contra el Atleti. Pase lo que pase, será con él. Pero es verdad que Ceballos, como motor de arranque, de salida, de... es el más apropiado de los que hay.
Tiene un partido importante el fin de semana en Madrid, que es contra el Villarreal, un equipo peligroso. Y se ha interpretado este periodo, por lo que he escuchado hoy en Tiempo de Juego, este periodo que hay entre el Atleti, entre lo que pasó este sábado, y el Clásico que viene, que es el 20... ¿qué de octubre? 26, ¿no? Domingo 26 de octubre. Como un periodo de casi de entreguerras ahí, de hay que solventar lo que venga y otra vez presentarse al examen, además en casa contra el Barça.
Es que ese es el día del juicio final, el de recuperación o suspenso.
Claro. Pero también es injusto, que como que no valga nada de lo que vaya a hacer el Madrid hasta entonces, sí, porque decir, hoy cuando empezó el partido decíais, ojo al partido, que este que tiene trampa, que si el viaje, no sé qué, el partido lo ha solventado desde el principio.
Sí, pero esta manita no tapa esa mano.
No, solo faltaba. Pero bueno,
el periodo este sirve para ilusionarte o para enfadarte, pero no es el...
Sí, pero en el periodo tienes que ir ganando, ¿eh? O sea,
sí, claro. Y se pueden sacar conclusiones positivas. O sea, el hambre de Mbappé para mí es la otra gran noticia, que tiene hambre, es el jugador con hambre del equipo. O sea, eso se le nota. O sea, este partido no le sobra, él lo quiere jugar y está cabreado porque no ha marcado los 5 goles que ha tenido y no solo 3, que ya son bastantes.
Oye, ese melón de Vinicius que decíamos antes, de Rodrigo, ¿cómo está Rodrigo, cómo está Vinicius? Yo sé que, o sea, no puede ser que Rodrigo estuviera en la plataforma de salida, por decirlo de alguna forma, hace un mes y pico, y ahora de repente le vaya a quitar el puesto a un jugador que es, después de Mbappé, el jugador más importante del equipo, en teoría.
Hoy está muy bien, pero es verdad lo que te ha dicho Manolo. Entra ya con un partido desvencijado, 0-3.
Dice Rodrigo.
Sí, está muy bien, muy, muy, muy bien. Pero es verdad que, por ejemplo, Vinicius, que no ha estado bien, pues le ha regalado un gol a Mbappé, que no ha metido. Ha tenido un mano a mano, que no lo ha metido. A mí, este partido no me dice nada. Y en el fondo hay una cosa que no me gusta que Rodrigo gane esta batalla. Y es la exigencia.
Que ha exigido la izquierda.
Claro. A mí es que eso me parece que va contra todo, contra la salud del equipo.
Bueno, lo primero que podemos decir es que la conexión que están intentando, a lo mejor a veces un poco forzada, que nazca ya de una vez, está apareciendo. Vinicius y Mbappé comienzan a conectar, se buscan en el campo. Parece que Vinicius acepta el liderazgo, ¿no?, de Mbappé, y no le importa darle un gol cuando él puede marcar. En el pulso Vinicius-Rodrigo, yo estoy siendo muy pesado en esta apreciación que he hecho ya varias veces en el programa. El Real Madrid no gana nada de ese pulso. No gana nada. Va a tener a una estrella, un delantero estrella enfadado. O a Vinicius o a Rodrigo se van a enfadar.
Es mucho más estrella Vinicius.
Ya, pero Rodrigo era un titular indiscutible en el Real Madrid, hace no tanto. Y ahora es un suplente habitual con espacios de minutos cuando tiene que dar descanso a Vinicius. Pero
porque ha pedido jugar de 11.
Entonces, claro, el Madrid para mí, Alfredo, pierde por la decisión. Es que no sé si decir decisión. Tampoco quiero decir falta de personalidad, pero hay un momento en el que Xabi Alonso tiene que dar un golpe en la mesa.
Voy a poneroslo más
no
fácil.
No puede ser que Fede Valverde diga, yo no quiero jugar lateral derecho. No puede ser que él diga, yo no quiero jugar a la derecha.
¿En este momento alguno de vosotros pondría por delante a Rodrigo de Vinicius en una alineación?
No, pero yo pondría a Rodrigo en la derecha por delante de Mastantuono.
Yo muchos partidos, sí. Contra defensas cerradas, indiscutiblemente, sí. Me parece mejor Rodrigo contra defensas
pero
cerradas.
Pero que en un clásico no le pones a...
En un clásico no, porque
pero
la defensa
clásico
no es cerrada.
Si le hago hueco en el equipo, en la banda derecha. Para mí Rodrigo es mejor que Mastantuono, mejor que Brahim. El tridente del Madrid tiene que ser Rodrigo, bueno, Vinicius,
se
Mbappé.
Se parte de que él no quiere jugar ahí y quiere jugar de antes.
Por encima de todo, eres jugador del Real Madrid, tienes que jugar donde te diga tu entrenador. Ya. Es el mismo caso
que
Fede
esa concesión la ha hecho, ¿no? Y si la ha hecho, ha sido un error. Yo creo que los jugadores firman para jugar y juegan donde les ponga un señor, que es un entrenador, que les pone un sitio en otro en el banquillo. Y no, yo no creo que el entrenador deba condicionarse con el capricho de un jugador que efectivamente es muy bueno, como dice Díaz, pero que en el Madrid está en la cola, estará el 8 a lo mejor, en un Madrid normal, ¿no?
Yo creo que Alonso, si pone a Rodrigo por la izquierda, es porque considera él que juega mejor en la izquierda que en la derecha, y porque
todos lo prefiere, pero
claro, pero no creo que sea imposición del futbolista. Me refiero, Alfredo,
es lo que ha trascendido, que petición, digamos, petición, bueno, no imposición del futbolista, petición.
Que sí, y que
pero
no,
es que ahí está Vinicius, el año pasado fue el segundo mejor jugador del mundo.
Sí, que sí, yo solo tengo claro, yo pondría a Vinicius también,
Vale, pues ya que estamos hablando de enfadados y de exigencias, evidentemente se va el debate a Valverde.
A mí me preocupó más lo de ayer de Valverde, o sea, lo de Rodrigo.
¿Qué es lo de ayer?
Bueno, lo de las declaraciones que hace Valverde, siendo además el segundo o tercer capitán, de que te salga ahí diciendo que yo poco menos que no voy a jugar de lateral derecho.
Es que eso no es así.
O no me gusta.
Es que eso no es así. Es que ese es el titular para mí. Si yo escucho el contexto entero de la respuesta a Valverde, Valverde dice: yo no nací para ser lateral, pero a mí me han colocado de lateral Zidane, Ancelotti, y yo lo he aceptado, jugado como lo aceptaría ahora. O sea, él no dice: yo no me niego a jugar de lateral. Dice: yo no me siento lateral porque no he nacido para eso.
Es verdad, eso que dices es verdad, pero él ha dejado muchas veces muy claro que no quiere jugar en la derecha, ya no solo de lateral, en la derecha.
Que no le gusta jugar en lateral, claro, pero que vale. Cuando juega ya ha rendido y reconoce que ha jugado bien.
Hoy le decía a Alfredo que para mí, hasta hace nada, Valverde era la bandera de la humildad, es decir, el típico tío que le mandaban, vete a por refrescos, iba por refrescos, y de lateral, en la derecha, en donde le pusieran. En esta manera de jugar del Real Madrid de ahora, que intenta dominar mucho más, él no es un constructor de juego. O sea, a mí me parece que está quedando en evidencia que era mucho mejor en el extremo derecho, por decirlo de alguna manera, donde salió el Madrid campeón de Liga y de Europa, por cierto. Por ejemplo, el gol es de Vinicius es un tiro suyo en la banda derecha. El que no haya estado de pie hoy en el mini rondo, porque eso no es ni calentamiento, es otra demostración más de que ya no es la bandera de la humildad del Real Madrid. Tú eres capitán, el día que estás en el banquillo, estás con tus compañeros de banquillo ahí. Estás con el capitán.
Dando ejemplo.
O sea, si tú transmites que estás molesto, enfadado, pues entonces es un ejemplo para todos los demás. Es transmitir que yo estoy enfadado con un entrenador, que yo le estoy midiendo. Si te lo dije hace dos semanas, que creía que había algunos jugadores, y hablaba específicamente de él, que le estaban midiendo a Xabi Alonso. Entonces ya, cuando uno mide, otro se anima. Y a mí me parece...
Es que luego en el calentamiento en la banda, en la segunda parte, no ha jugado ni un minuto, pero ha habido algún momento donde ha estado calentando y hemos visto algunas imágenes en las que el calentamiento es el típico calentamiento del jugador que no quiere calentar.
Los brazos detrás de la espalda, displicente. Colocados...
Una gestualidad muy preocupante.
Para mí lo del rondo es injustificable si es tal como contáis, pero yo creo que hay que también acordarse de dónde viene uno.
Para mí es peor lo del calentamiento.
Bueno, el calentamiento, el rondo, si el rondo es obligatorio,
¿Por qué decías de dónde viene uno? ¿Por qué no decías lo de dónde viene uno?
Bueno, porque yo creo que cuando, primero por la confianza, yo creo que el motor, y siempre lo he dicho aquí, de los futbolistas, el 80% de su rendimiento es la confianza. Él con Ancelotti era prácticamente un hijo, y se sentía como tal. Era jugador, no sé si franquicia, pero para Ancelotti era... incuestionable.
Hombre, franquicia no, digamos.
Bueno, para ello, para Ancelotti había 11.
Para Ancelotti había 11 franquicias. Muy importante las apuestas que tenían de goles, los chascarrillos, la manera en la que vivían. O sea, él tenía y sentía esa confianza.
No puede tener queja con Xavi.
Y luego, para mí, el segundo punto, que creo que es una característica muy importante del entrenador del Madrid, es ser intervencionista o no. Y Xavi, yo creo que es un entrenador intervencionista. Muy intervencionista. Y eso es difícil de gestionar en un vestuario con tanta gente que ha ganado mucho, con tantos egos, O sea, creo que es complicado.
Claro, pero pensábamos que el ego no era tan grande en Valverde. Sí. Y ahora parece que sí.
Pues no lo sé, yo para mí es la falta de confianza. No
pero,
sé cómo
se pero bueno, pero, desde el primer
día está jugando siempre, perdona, claro. Y está jugando mal, está jugando siempre, sí, y está jugando está desgraciadamente,
bueno,
pues
y él lo
que
reconoce,
bueno.
Pero la confianza, la confianza precisamente que cuando jugaba mal con Ancelotti, la confianza para mí precisamente que cuando juega mal siguen confiando.
Pero si es que ha sido
lo que ha hecho Alonso hasta hoy, lo que ha hecho Alonso con
minutos no le han faltado en todo este periodo en el que él no está bien, no está abajo, y luego es verdad que con Ancelotti tenía una cuestión, vale, de confianza, de paternidad y no sé qué, bueno, pues ha venido otro entrenador, o sea, así es la vida, y han contratado un entrenador seguramente porque es intervencionista, que es un poco seguramente lo que estaba buscando el Madrid en esta nueva etapa. Entonces el jugador tiene que adaptarse también, y lo que ha hecho Valverde ha sido mandar un mensaje muy interesado, acompañado evidentemente de la coletilla yo juego donde me pongan, pero primero ha dicho que él no ha nacido para ser lateral derecho.
De todas formas, él no está bien porque también está llamado ahora mismo a hacer una labor que a lo mejor no es la que debe hacer.
¿Pero dónde quiere jugar?
Pues no será dónde quiere jugar él, pero probablemente no es el sitio donde dé su mejor rendimiento. Bueno,
pero habitualmente le ha rendido donde le has puesto.
Vamos a ver si lo que sí, el juego del Madrid, Robert, es algo que no ha tenido que hacer.
Vamos a ver qué pasa contra el Villarreal, porque a lo mejor contra el Villarreal es
claro,
titular.
Yo sé lo que va a pasar, lo tengo clarísimo. ¿Sabes dónde va a jugar contra el Villarreal?
¿Dónde?
De lateral derecho.
No creo.
Hombre, ¿a quién pones?
Pues a lo mejor hasta el chaval. Yo creo que no lo aparece en su sitio.
No. O sea, lo de hoy es un toque de atención claro de decir aquí mando yo de Xabi Alonso. O sea, yo compro la parte del mensaje que dice Elías, pero hay una parte del mensaje que dice claramente, igual que en la primera zona mixta, escuchamos ayer que hay una parte del mensaje que dice que hay otros compañeros que están trabajando mucho para jugar en una posición que les hace ilusión, que a él no le ilusiona, que era lateral derecho. Ayer deja una parte del mensaje que está forzando a Xabi Alonso a no ponerla. Ayer dice públicamente, después de convertirse en uno de los mejores laterales que hay sin ser lateral, que él era fruto de la fortuna, que no sabe cerrar atrás, que no sabe defender. ¿Pero cómo puede decir eso un jugador de Real Madrid en una rueda de prensa? ¿Le estás forzando a tu entrenador a no ponerte? O sea, ella hoy era obligado, pues, si le ponía a Xabi Alonso era una concesión hacia algo que no tenía que dar.
Xabi Alonso ha dicho que estaba tomada la decisión antes, claro. Bueno, pues, antes de la rueda de prensa.
Pues yo estoy convencido que el descanso de hoy va directo al lateral el derecho del... Lo vamos a ver el sábado.
Bueno,
el sábado lo vamos a ver.
Veremos, yo creo que lo vuelvo a poner en el medio. Ya
vale.
Ves. Yo también.
Hemos tocado todos los temas que nos ha dicho Miguelito. ¿Eh?
Sí, no falta ninguno.
Ha sido fantástico. ¿Quieres decir algo más, Alfredo?
No, que estoy muy contento de estar con vosotros.
Muy bien. Oye, ya. Vas a cumplir años aquí y vas a decir, oye, que sigo contento con vosotros.
Oye, pues
pero
es
me gusta
importante.
El problema con el Madrid ha sido que empezó tan cuesta abajo, con los partidos tan fáciles que le puso Tebas al principio, que en la primera curva se salió, ¿no?
Sí.
En la primera curva se salió, es verdad.
Sí.
Y ahí anda.
Pero bueno, te dirán que el más o menos los circuitos fueron los mismos para el Barça, para el Madrid y para el
Atleti.
Sí,
fueron los mismos. Como lo hubiera dicho otros otros. Sí. Ha hecho eso. El otro día decía que me dijo que no lo había hecho aposta, que es muy difícil, que hay que juntar, que si juntas uno que va a jugar la Copa Europa con uno que juega la Conference, y uno va a jugar el martes y el otro el jueves, y entonces es imposible y no sé qué. Y que es una cuenta muy liosa.
Eso es el software. Este,
la verdad es que se dio así y el Madrid ha llegado confundido y confundiéndonos a todos nosotros.
Sí. El sábado viene otra curva.
Con mucha soltura,
el sábado es una curva.
No tan pronunciada, pero curva también.
Es una curva. El partido frente al Villarreal, es verdad que mañana el Villarreal tiene un esfuerzo importante contra la Juve, pero vamos a ver qué pasa el sábado. Gracias, Alfredo. Un abrazo.
Muchas gracias.
En el tiempo de revisión de los árbitros, hoy han metido tres jugadas del derbi. A ver, de Sorlo dicen que no es amarilla.
Bueno, todo lo que contamos en el tertulión del domingo, así que si los oyentes escucharon, tienen el privilegio de haber atendido todas las explicaciones que dimos. Correcto. Y lo ha hecho el CTA. Y fíjate que además, Juanma,
no esperábamos menos.
No hablé con nadie del CTA.
Pero
fue todo intuición.
Una cosa, si yo mañana Pepito Pérez del Alavés me abrazo a la grada y no hay avalancha, no me sacarán amarilla, ¿no?
A ver, yo entiendo que si el CTA ha dicho hoy que si no se pone en peligro a nadie en la grada,
por eso
entiendo
ya
que no la saquen. Es verdad, yo lo dije, igual que digo una cosa, dije otra. Es verdad que yo creo que si hubiera sido la primera, la saca. También es verdad que el mismo árbitro, Alberola Rojas, a Rüdiger y a Güler, el año pasado, en el empate a 4 de la Real en la Copa del Rey, que le dio el pase a la final al Madrid, los dos jugadores se fueron a la grada y no se la sacó tampoco. Con lo cual entiendo que el criterio de este árbitro es el mismo. Lo que pasa es que a lo mejor te puede llegar otro y te puede decir lo que decíais hoy, ¿no? Me voy a besar a la grada con un familiar y van y me sacan amarilla. Yo entiendo que después... O sea,
claro, esto es un antes y un después.
Este tiempo de revisión, al final lo que vale es para que el CTA dicte sentencia y diga, oye, que a partir de ahora esto...
Por eso,
no es
por
amarilla.
Eso, que es, ahora, se saltan una parte del reglamento o la interpretan de tal ahora, manera que a partir de ahora
eso es.
Abrazarse a la grada, si no pasa nada.
Ahora sí,
no
yo pienso, hombre, por ejemplo, si te vas a abrazar a una grada contraria o a provocar a una grada contraria, a lo mejor sí es motivo de amarilla, ¿no?
No, si te vas a abrazar, si eres del Madrid no te abrazas con uno del Barça.
No, pero quiero decir que si vas a esa zona y celebras el gol en esa zona, no sé qué, a lo mejor sí te llevas una amarilla por una provocación a la grada.
De todas formas, tampoco sería la primera vez que se pide de manera distinta la misma jugada.
Sí. No, pero de todas maneras...
Pero ahora hay una especie de sentencia.
Sí, no, yo ahora
puede crear jurisprudencia.
Sí, yo ahora sí el fin de
pero
semana.
Pero como al final lo que marca la decisión del árbitro es si ha puesto en peligro la zona, la grada o tal, pues va a ser interpretativo.
Si este fin de semana...
Perdón, vamos a hacer esto más ágil,
vale,
por favor,
si este fin de semana vemos una acción similar de Sorlo, tendremos que criticarla. Y tenemos que decir que ese árbitro ha sacado amarilla cuando otro no lo ha sacado, bueno, y claro, había una sentencia.
Claro, de Sorlo de cualquiera, vale.
Eso es.
Luego, lo de ponerse en la barrera, al lado de la barrera. Que...
Sí, esto también lo explicamos. Tienes que estar a un metro y una antes de que se lance la falta. Y luego UEFA dice que si ese jugador no interfiere en la barrera, no hay contacto físico, que el VAR no tiene que intervenir en
pero
esa
jugada. Pero es que a un metro, si tienes contacto físico a un metro, es imposible.
No, una vez que ya golpea el balón, el jugador se pone detrás de la barrera
no
la toca.
No, si has visto la secuencia, entonces... él está paralelo... pegado a la barrera en el momento del golpeo. Y,
le dice el árbitro que se aparte.
Y lo que se dice es que interfiera. Pero si tú eres Courtois, por decir...
No, pero el reglamento
se mete detrás de la barrera.
No. El momento del golpeo está pegado a la barrera. Mirarlo bien.
Pero se mete detrás de la barrera. Cuando
pero que da igual. En el momento del golpeo, que es lo que puede hacer de dudar al portero de me la van a tirar a mi palo, por eso me ha puesto el tío ahí o no, que está bien. O sea, por ejemplo, en Inglaterra es un 1-1 igual en la primera jornada de la Premier. Pero está bien, o sea, no pasa nada a partir de ahora. Sí, me parece bien, pero esto...
Entonces, ¿para qué se pone lo de a un metro?
Roberto, lo explico. A un metro de la barrera es antes de lanzar la falta. Por eso muchos árbitros, cuando está el jugador al lado, le dicen, apártate. Pero hay una instrucción de UEFA que una vez que se golpea, que es lo que tú dices... El jugador se mete en la barrera y si no hay
contacto... No, que no es... Ah, mira.
Es que yo he visto la jugada
tú mira los fotogramas que pone...
No la jugada así, Gonzalo.
Tú mira los fotogramas que pone Archivo VAR y verás que justo antes del golpeo, pero justo, o sea, cuando está el pie aquí, él está pegado a la barrera.
Pero Paco, que yo no veo fotogramas, que yo veo la jugada en directo.
Bueno, pues mírala otra vez.
A ver, y luego está... ¿Y tirarse dentro del área es tarjeta amarilla o ya no es?
Tirarse en el área es tarjeta amarilla.
Eso no lo han decretado.
De hecho, esa, si hubiera salido...
Lo dices por la de Mbappé.
Por la de Mbappé y por la de Carreras.
Y que jugase Coque el partido...
¿A ti te pareció realmente... Una cosa. ¿Te pareció realmente que es un pistinazo de amarilla?
Sí.
O sea, es que me parece increíble.
Sí.
Ninguno.
Bueno, ya, pero que como solo estamos hablando de las jugadas...
No, porque
parece
son las
ser
que
ha perjudicado al Madrid.
Que son las que se han analizado.
Avancemos.
Pero que de todas formas ya lo dijiste el domingo.
Y luego el penalti de Nico a...
Y fue viral.
Sí.
Que no ha cambiado de opinión.
Vale, el penalti de Nico a de Güler a Nico, acción temeraria, lo que dije.
Vale, mira, hoy ha habido en el Liverpool, Galatasaray Liverpool, un penalti
para
igual,
mí no es la misma jugada.
Joder que no. Es un defensa, levanta el pie a 1,20 m más o menos, o sea, muy altito, cuando va
y
a rematar...
Es al revés.
Cuando va a rematar, termino, Konaté, para que no lo haya visto. Toca balón y luego Konaté se lleva toda la plancha del defensa.
Sí.
El árbitro en directo ha dicho penalti. Luego el del VAR le ha dicho, vete a verlo porque toca el primero el balón. Ah. Y entonces lo ha despitado.
Yo discrepo contigo porque
y era
para
residual...
Discrepo contigo, Paco, con esa jugada porque para mí es al revés. Para mí es falta del que supuestamente ha hecho el penalti. Es que no son jugadas... No son jugadas iguales, Paco. Si es que lo vemos todo. Tú lo ves aquí abajo y nosotros arriba. Bueno,
arriba tenemos otras imágenes,
arriba,
Paco,
además, arriba son imágenes más cercanas.
Nos manda UEFA una realización especial.
Y tenemos lupa. Arriba
y
tenemos
ya
lupa.
Por último, que es que lo estás haciendo muy largo, ¿eh?
No, pero es Paco...
Sí, pero no... Respóndeme a mí solo.
Venga, vale.
A ver... lo único que han reconocido es que Coque tuvo que ser expulsado contra el Rayo Vallecano.
Eso es. Entienden que es una conducta violenta. Yo también lo dije. Entienden que es una conducta violenta y que Coque, por ese agarrón a batalla, debió ser expulsado.
Toma imágenes. Ahora te das cuenta dónde está...
pero no hay contacto físico del jugador con la barrera. Que es lo que
pero está pegado. Si es que no hace falta que haya contacto físico.
Que eso es lo que
no,
hay,
no va a ser abrazado.
Hasta el metro
no va a ser abrazado al de la barrera.
Pero Paco, lo que te estoy diciendo es que UEFA... Lo que te estoy diciendo es que lo que dice UEFA.
Sí,
vale,
ya
está.
Claro, no, esto.
Estas son las conclusiones. Claro, la gente decía, pues el Madrid perjudicado porque jugó Coque contra el Madrid.
Perdona.
El primer perjudicado
es el Rayo Vallecano.
Que será el Rayo Vallecano,
claro,
¿no?
Es que, claro,
ese será el primer perjudicado, que nadie se acuerda del Rayo.
Nadie.
El el Rayo Vallecano, que estaba en ese momento, yo no sé si estaba ganando el partido, 1-2.
No, estaban empate... 2-2,
yo creo.
2-2. ¿No?
Empate a 1, yo creo.
Empate a 1.
Bueno, pues fíjate, sí. Fíjate, mira, claro.
Porque luego llegó el 1-2 y luego
pues
ya...
Pues imagínate.
No, pero el Rayo se quejó, ¿eh?
Sí, claro, pero que sí. Hoy solo se hacía alusión a eso. Está Rubén Martín. Hola, Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola.
Hola, Rubén. Hello. Ahora está Rubén Martín.
Ya habéis enfadado.
¿Y Antonito Ruiz estará? ¿Ha llamado o no ha llamado? Antonio ha dicho que para qué va a llamar, si no le dejáis hablar.
Habla de lo de
Gonzalo. ¿Qué diagnóstico haces de esta explosión del Atlético de Madrid?
Pues que el Atlético de Madrid está demostrando que es mucho mejor equipo cuando va por los partidos y manda con el balón y jugando en campo contrario que cuando intenta defender y salir a la contra. Yo creo que es la diferencia es abismal. De hecho, me da la sensación de que cuando se cierra atrás para salir al contragolpe, que entiendo que haya momentos de los partidos donde lo puede hacer... No, sí, yo entiendo que lo haga, pero me da la sensación de convertirse en un equipo muchísimo más vulnerable que cuando sale a mandar. Bueno, yo lo que espero es que esto tenga cierta continuidad, que no sea solo flor de una semana, sino que veamos a este Atlético de Madrid pues ya de aquí en adelante.
Jugar así. O sea, sí. Rubén Martín, hola Rubén, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Tú crees que el Atleti ha aprendido la lección y que cree que tiene que jugar así?
Que el Atlético de Madrid lleva jugando muchos años a otra cosa. Entonces, y en los partidos grandes es verdad que juega... Hoy, por ejemplo, se ha sentido un equipo grande, se ha sentido superior. El año pasado contra el Inter se sintió superior. Es que el Atlético de Madrid a veces en casa me parece otro equipo. Tiene razón Pedro Martín cuando dice que donde tiene que cambiar es fuera de casa. En Champions, te hablo. Pero sí, hoy ha salido sintiéndose mejor que el Eintracht, presionando en campo rival, jugando con el equipo muy adelantado. Y
cuando se ha puesto por delante del marcador no ha cambiado su estilo de juego. Que eso también es
sí,
importante.
Hasta el 3-0 a lo mejor, ¿no? Que es cuando ya decía...
En el segundo tiempo, pero que...
Sí, sí.
Para mí hay una cosa que ha hecho muy bien el Cholo, que es la gestión de el papel de Griezmann y Coque en este equipo.
Pues yo no pensaba que Griezmann iba a aportar.
Por eso te digo. Eran dos figuras que habían sido tan relevantes y tan importantes en el Atlético de Madrid que yo pensé que esta de la segunda actividad, que es un poco cuando no estás jubilado pero estás en un paso previo a decir adiós y tienes que asimilar suplencias, no jugar partidos importantes, etcétera, etcétera, lo ha hecho increíble el Cholo. Les ha dado un cariño en todo momento.
Esa gestión, yo creo, Juanma, que tiene más mérito de ellos, porque que el verdad. Cholo lo semijubile... tiene mucho mérito del entrenador, que es intervencionista, como decíais antes, y que toma decisiones.
Pero Rubén, fíjate, siempre habla de Griezmann y de Coque, el Cholo.
Sí. Nos lo apuntó cuando estuvo aquí.
Le dice a los nuevos, mirad esos dos, lo que han ganado y lo que han jugado, sí, y aquí sí. Están corriendo, y claro que sí, pero por eso, la actitud de ellos para mí es lo que es encomiable. Sí.
Es verdad, pero también tiene mucha relación el hecho de que ha tenido muchos lesionados, por ejemplo, Cardoso. O sea, yo creo que es muy bueno que estén en esa dinámica del equipo. Yo no pensé que a estas alturas de la temporada, y además coincidiendo con esta manera de jugar del Atlético de Madrid, ellos estuvieran como están ahora, sobre todo Coque, que está siendo bastante más importante.
Impresionante.
Que Griezmann, está espectacular, pero es verdad que hay tres futbolistas que se han fichado llamados a ser titulares, que ahora mismo de momento no están jugando, que son Cardoso, Baena y Almada.
Ya bueno, pero por lesión.
Claro, sí. Por eso digo, pero que cuando estén a disposición...
Bueno,
no.
Tendrás una plantilla más... Tienes fichajes buenos y que los que tenías están muy bien.
Correcto. Los llamados a ser suplentes de momento han hecho que el equipo esté jugando muy bien al fútbol. De momento. Ahora, cuando se recuperen, por ejemplo, Baena hoy, pues entiendo que el otro día jugó tres minutos, pero Baena es un jugador que va a tener que formar parte del once, porque creo que es muy bueno. No sé a quién sacará, pero que esos futbolistas a lo largo de la temporada serán más importantes también.
Aparte del juego, el dominio, la salida del equipo y el mérito de que el cuarto y el tercer partido han sido los mejores en estos cuatro partidos de 9 días, ¿sabes algo que le doy mérito? Que no ha sido verbena atrás, porque el Eintracht sabíamos que era malo defendiendo, que le hacían muchos goles, pero arriba ataca mucho.
Sí.
Y hoy Oblak ha hecho, yo creo, una parada.
Pues yo le doy otro mérito, que es con 3-1, cuando le meten en el 3-1, el Atleti sigue buscando el partido.
Por eso ha reaccionado en vez de acumularse como
más,
tres veces.
Es más, con 3-0 se ha metido un poco atrás, buscando alguna contra. Y cuando el 3-1 ha llegado, se han vuelto
a espabilar otra vez. Sí.
Por eso, se han ido otra vez arriba. Sí, han dicho, cuidado, a ver si se nos va a complicar eso.
Es que yo creo que este equipo es mejor atacando que defendiendo.
Yo creo que habían visto.
El Atlético debe ser un equipo de ataque.
El Cholo les puso en el descanso el vídeo del Sporting 3 Albacete 0. Dijo, un 3-0 puede acabar en un 3-4.
Para mí es un camino no retorno. Yo creo que el Atleti ya no tiene equipo para defender. Ya no tienen jugadores para defender.
Es verdad. No
defiende. Ya no los tiene.
Para defender,
o sea,
atrás.
Para defender atrás. Claro. O sea, para acularse, vamos.
Ya no es un muro. El Atleti
ya
no
puede ser un muro para
atrás.
Es
un equipo más.
No tiene ese perfil de futbolistas. O sea, no puede serlo.
Lleva mucho tiempo sin serlo. Sé que me vais a decir, el año pasado Black ganó el Zamora, pero aún así, la fortaleza defensiva de, digamos, los primeros 5 o 6 años de Simeone no tiene nada que ver con la que ha demostrado.
Antoñito,
no te digo este año, sino los años anteriores.
Sí,
has llamado,
hola,
querías intervenir.
Hola, perdón, que estaba la cosa difícil para llegar. Vamos a ver dos cosas. Primero, cuando se pone 3-0 el Atlético de Madrid, hoy es el cuarto partido en 9 días. Con 3-0 cualquier equipo del mundo, después de esa secuencia de derroche y de gasto,
puede tender a guardar un poco. Sí.
Puede tender a guardar,
a descansar
un poco.
Sí.
O sea, no es que se meta atrás porque se acule, sino porque quiere descansar. Y luego, en cuanto a lo de Coque y lo de Griezmann, yo puedo aportar información. Evidentemente es un mérito tremendo de los jugadores, pero el Cholo ha puesto mucho para que los jugadores no se caigan, y eso me consta, porque cuando desplazas a dos jugadores como Coque y como Griezmann de una situación de jerarquía absoluta, el Cholo sabe que no puede ser desplazarlos y no hacer nada más. Ha hablado con ellos, les ha explicado por qué, les ha pedido que siguen siendo importantes en la medida que puedan participar, que para él es importante, y en esa simbiosis, en esa mezcla de lo que él ha hablado con ellos y de la reacción muy profesional, yo lo hablaba con Griezmann hace un ratito en la zona mixta, de eso sale que Griezmann y Coque, que sin jugar muchos minutos, Coque ahora está jugando más desde que Cardoso se lesionó, den la nota más alta porque tienen esa profesionalidad y esa dignidad, ¿no?, como jugadores.
Perfecto. Rubén, Antoñito, ¿algo más? ¿Queréis decir algo más?
No, yo creo que, vamos a ver, no es volver a la retahíla, me diréis, ya está otra vez. Yo creo que se condena, hay una tendencia a condenar prematuramente a este equipo cuando se dan malos resultados.
No, pero una cosa. Le has dicho a Griezmann, le has puesto a Griezmann votando para que matara a los que criticaban a la Atlético de Madrid.
No, le he dicho si
sí. No, le has dicho.
La crítica era injusta.
La crítica, no sé qué, ya os daba no sé qué. ¿Qué te ha dicho Griezmann?
Pero, ¿ahora quién está hablando? ¿Antoine o Antonio?
No. ¿Qué te ha dicho Griezmann?
Sí, que él no cree que lo tiene derecho la gente a quejarse. Eso
claro, no, Griezmann dice, no, tenían razón.
No estábamos jugando bien.
Claro, es que no estábamos jugando bien. Es
vale,
que normal
pero
que critiquen.
Pero joder, si es que no me dejáis acabar. Una cosa es analizar que el equipo no tiene buenos resultados porque jugar bien, para mí, estaba jugando bien, pero no tenía resultados. Y otra cosa es condenar prematuramente a este equipo.
Al revés.
Diciendo
cosas.
No, pero es que yo he oído decir a compañero mío, no, este equipo, joder, no da con la tecla del entrenador, el equipo no vale.
No, eso lo dijo el entrenador. Lo dijo el entrenador que no daba con la tecla.
No, pero digo en la jornada 5.
Vale, pero no, si precisamente los que han sido críticos con el Atleti es aquellos que esperaban más de la plantilla y que sabían que lo que ha hecho el Atleti en los dos últimos partidos lo podía hacer.
Pero es que la plantilla no es la PlayStation.
Claro.
Con 8 nuevos y 11 salidas,
claro.
Y merece que se le dé un poquito de crédito y de margen.
Por supuesto. No, claro, y
pues sí, el primero que ha dicho que no juegan igual ha sido Griezmann.
Claro.
No, evidentemente, pero hay que darle. Pero yo he oído decir a la gente hace una semana.
Es que no sé lo que oyes.
Que bueno, pues oigo Radio Olé y. Es igual. Yo lo que digo es que este equipo se ha ganado el crédito. Y el crédito hay que dárselo.
Gracias, Antoñito. Un abrazo.
Un abrazo. Chao.
Gracias, Rubén.
Hasta luego.
Hasta luego. Mensajes, Morris, muy rápido.
Hoy el Atlético de Madrid empezó la segunda parte atrás y cuando recibió el gol se fue para arriba a dominar el partido. Así llegaron los goles y mejoró mucho el juego. Otro dice, no sé por qué el Cholo saca pecho de jugar 4 partidos en 9 días cuando 3 de ellos los ha jugado en casa y sin desplazarse. Sobre el asunto Valverde, dice un oyente, Valverde ha visto a Rodrigo que le salió bien decir que solo quiere jugar en la izquierda y ahora hace bien él, diciendo que no quiere ser lateral, a ver si cuela. Y otro dice que el toque de atención a Valverde es una reacción lógica de Xavi Alonso porque teme que el vestuario se le vaya de las manos. Y por último, un oyente dice que Güler hay que verlo contra rivales grandes. Es muy bueno, pero no será ni es, por supuesto, Luka Modric, como dice Lama.
Y además de todo esto, partidazos mañana, entre ellos un Barça-París Saint-Germain. Nos vamos a Barcelona.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Equipa tu cocina con el 15% de descuento en los Siemens Days del Corte Inglés.
Electrodomésticos Siemens, la mejor ingeniería alemana con 5 años de garantía total.
Frigoríficos, lavadoras, hornos, placas, lavavajillas y las tecnoventajas del Corte Inglés.
Hasta el 2 de octubre, aprovecha el 15% de los Siemens Days en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta modelos en promoción en elcorteinglés.es.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11, así que si te toca el premio de 11 millones o uno de los 11 premios de un millón, igual quieres pasar desapercibido.
Ah, pues yo tengo unas gafas de sol que cubren media cara, para ir de incógnito.
Pues ve poniéndotelas. Y los demás no os quedáis sin vuestro cupón del sorteo 11 del 11 de la 11, que tiene un premio de 11 millones de euros y 11 premios de un millón. Sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
3. Agua. 2. Mineral. 1. Teleno.
Así es agua mineral Teleno. Desde lo más profundo del monte Teleno, tras siglos de filtración natural, de mineralización muy débil, agua mineral Teleno. El verdadero sabor del agua. Agua mineral Teleno.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Después de decir dos veces no a BBVA, Banco Sabadell ha alcanzado la mejor situación financiera de su historia. Vamos, que solos ya nos va muy bien. Infórmate en bancosabadell.com/opahostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
3. Agua. 2. Mineral. 1. Teleno.
Así es agua mineral Teleno. Desde lo más profundo del monte Teleno, tras siglos de filtración natural, de mineralización muy débil, agua mineral Teleno. El verdadero sabor del agua. Agua mineral Teleno.
Equipa tu cocina con el 15% de descuento en los Siemens Days del Corte Inglés.
Electrodomésticos Siemens, la mejor ingeniería alemana con 5 años de garantía total.
Frigoríficos, lavadoras, hornos, placas, lavavajillas y las tecnoventajas del Corte Inglés.
Hasta el 2 de octubre, aprovecha el 15% de los Siemens Days en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta modelos en promoción en elcorteinglés.es.
¿Te gustan las dos ruedas? Elige el tipo de moto que mejor se adapte a ti, porque cada moto es
un... Pues en Línea Directa aseguran todo tipo de motos. Y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora. Yo lo elegiría.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate la segunda gafa progresiva Mo de regalo. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1.000 modelos. Solo en Multiópticas.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Antes de ir a Barcelona, voy a preguntarle a Luis Millán qué le ha pasado al Liverpool, que ha perdido 1-0 con el Galatasaray, y al Tottenham, que ha empatado 2-2 con el Bodoglim.
Y gracias.
Millán, muy buena, sí, ha empatado al final, ¿no?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué ha pasado?
Bueno, al Liverpool le ha pasado lo que le viene pasando en este inicio de temporada, que no se está encontrando pese a los fichajes, y un penalti en un agarrón, bueno, y un golpeo excesivo de Szoboszlai ha decantado el partido, y encima se le suma las lesiones que ha tenido de Alisson y de Ekitike. No está siendo un comienzo pese a los resultados muy fácil para el Liverpool, pero en la segunda mitad ha metido dinamita, Isak, Salah, y aún así no ha sido suficiente.
Vale, ¿y del Tottenham?
El Tottenham pues casi pierde, se ha salvado al final porque el Bodø/Glimt se ha puesto ganando 2-0 con dos goles de Auge, y además había fallado antes un penalti, Pero bueno, el equipo grande es el que ha tirado del carro, ha aparecido un remate de cabeza de Van de Ven y Richarlison, que se le ha encontrado una jugada, y al final 2-2. Yo creo que va a haber muchos equipos que sufran en el campo del Bodoglim porque es de hierba artificial y les cuesta, sobre todo a los grandes, meterse en este tipo de campos.
¿Cuántos goles ha metido Harry Kane en el Pafos 1, Bayern de Múnich 5?
Ha metido dos, y es que lleva 17 goles en 9 partidos esta temporada. Ostras. En la Champions 4, sale casi a 2 goles por partido, nada, increíble, ha tenido también un remate precioso que se ha estrellado en el palo, al final 1-5, y en un partido en el que ha metido 5 el Bayern, el gol más bonito ha sido el de Orsic para el Pafos, el que no lo haya visto, es un disparo desde fuera del área, que se va abriendo y acaba en la escuadra, un golazo.
Muy bien. Gracias, Millán. Un abrazo.
Venga, un abrazo. Chao.
Vámonos a Barcelona. Vaya partidazo mañana a partir de las 9, aunque está un poco, claro, un pelín deslucido por las ausencias. Es que el Barça-PSG se juega sin Joan García, Rafinha, Fermín y Gavi en el Barça y sin Dembélé, Doué y Kvaratskhelia en el Paris Saint-Germain, que son los 3 titulares arriba de Luis Enrique. Claro, pero bueno, pero es un Barça-Paris-Saint-Germain. Elena Condis, hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Está también Víctor Navarro, ¿no? Y Víctor creo que está cerca del hotel del Paris-Saint-Germain. Víctor, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Y te dejas, y Marquinhos también, el capitán del PSG, tampoco está aquí en Barcelona. Uh-huh. Y estoy aquí, sí, en el Hotel Vela de Barcelona, en la playa de Barcelona. Está aquí alojado el Paris Saint-Germain. A mi izquierda está el autocar del PSG, protegido por vallas y seguridad privada. También hay una furgoneta de los Mossos de Escuadra con agentes aquí protegiendo la entrada del hotel. Porque es verdad que hace 2 años aquí algún aficionado del Barça se acercó a tirar fuegos artificiales, que lo hizo sobre las 11 de la noche o así. De momento aquí no ningún fuego artificial, ni petardos, ni nada por el estilo. Están los Mossos de Escuadra en la puerta vigilando. Hay muchos turistas también que se alojan en este hotel porque es de los más llamativos, de los que más triunfan Barcelona. Es muy caro, pero es de los que más gusta los turistas, y una cola de taxis inmensa. Habrá unos 20 taxis esperando a los clientes, y a mí, por lo que sé, Nasser Al-Khelaifi ha ido a cenar, por lo que me dicen, aún no ha llegado aquí, pero ha ido a cenar por Barcelona con amistades que tiene aquí, y un Nasser que aterrizaba esta mañana en avión privado antes que el PSG. Se ha reunido, porque ha comido con alguien.
¿Mañana tienen comida? Ciudad. ¿Tienen comida de directivas?
Sí, lo de nosotros nos dicen que sí, a no ser que la cambien mañana a última hora. Nosotros nos han dicho que sí, que en principio es en el Vía Véneto, donde suelen hacer las comidas de directivas de previas a los partidos,
Víctor,
de Champions.
Sí.
Sí, exacto.
Que también falla.
Sí, sí. Y hay comida de directivas y, bueno, está aquí Nasser Al-Khelaifi, está Ceferín, bueno, mañana llegará Ceferín, hasta Figo, aquí viene, ha venido todo el mundo y vendrá todo el mundo para este partido.
Es que Al-Khelaifi con la puerta se lleva bien, sí, o sea, no es el problema de Superliga que tiene con Florentino, sí, no tiene nada que ver.
Sí, 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 que digo que Figo, que va como asesor de...
De Ceferín, claro, sí, Ceferín. No me ha invitado por el Barça.
No es que lo invite el Barça, de hecho es la primera vez que Figo va al palco del Barça de... En este caso de Montjuic, desde que se fue hace 25 años al Real Madrid.
Ha escrito un tuit, es que tengo que decirlo, Toni Freixa en contra de la presencia de Figo en el palco de Montjuic. Yo no puedo entender eso, o sea, no puedo entender que después de tantos años siga habitando el odio dentro de alguien que ha estado dentro del fútbol, o sea, que sabe precisamente lo que es el fútbol, que es unos juegan en un sitio un día, otros juegan en otro sitio, no sé, que lo diga un aficionado. Pues que me, vale.
Freixa es muy ultra.
Es que también, pero tiene Freixa, su parte como aficionado.
Sí, pero Freixa también tiene un poco una responsabilidad con las cosas que dice. Y creo que no hay que.
Freixa ya es más ultra que
ese tipo de violencia.
Es como decir que no puede entrar Florentino porque les fichó a Figo hace.
Senabre, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Ahora ya verás tú. A ver qué dices tú.
No, yo le entiendo a Freixa.
Claro, ¿ves?
Y comparto. No, yo, o sea, hacer tweet llamando traidor a la gente y tal, a mí no me lo verás, pero que creo que es un error o que puede ser contraproducente que esté. Es que tú dices que han pasado muchos años, pero lo de Figo es lo más doloroso de la historia del Barça. O sea, no hay nada que haya pasado en la historia del Barça que sea más doloroso que cuando Figo se fue al Madrid, porque era el capitán, el mejor jugador del equipo, junto con Rivaldo, era el corazón del Barça, y se fue de una forma dolorosísima, y yo creo que aunque pasen 200 años, a la gente de Barcelona mucha gracia no le va a hacer ver a Figo en el
Camp Nou.
El mundo seguirá girando. No,
si, no digo que le haga gracia, pero digo que hay que tener un poco de cortesía. Si es asesor de Zeferin y trabaja en UEFA y tiene que ir al partido, pues chico, ¿qué vas a hacer?
No
hace falta ni darle la bienvenida.
Claro.
Perdona, y espérate que no sea futuro... presidente de UEFA.
Sí, sí, claro que puede serlo.
Claro,
puede
serlo. Digo.
Sí, sí, desde luego está,
no
haciendo,
nada que hacer.
Está haciendo carrera para ello.
Desde posicionado está bien, sí.
Está haciendo carrera para
pero
ello.
Pero lo que digo es que no es lo mismo que... O sea, no es por haberse ido al Madrid, porque Laudrup se fue al Madrid y si Laudrup va al Camp Nou nadie dirá nada, pero lo de Figo fue muy doloroso.
Pero nos gusta que haya sentimiento en el fútbol, ¿no? ¿Entiendo?
Sí, pero no
gusta,
odio.
Pero
no vale, odio.
Pero,
bueno. No. Es
no,
que
no,
es distinto.
Vale.
No,
bueno, pero el sentimiento va para bien y para mal. O sea, es muy difícil que tú tengas un sentimiento hacia un club
claro.
Y solo en positivo y no en negativo. Lo digo en todos los sentidos, ¿eh? Cuando tú cantas un gol o cuando te pitan un penalti en contra o expulsan a un jugador rival y tú no estás de acuerdo o porque quieres que te han robado un partido. Yo creo que cuando hay sentimiento para reír y para alegrarte y lo hay también para llorar, tiene que ver con las emociones. Hay que controlarlo, evidentemente. Yo no estoy diciendo que tiren piedras al campo, pero que todo lo que tiene que ver con el sentimiento no se puede entender lo negativo sin lo positivo.
Si Stoichkov o Piqué van al palco del Bernabéu, claro. Pues no se acabará el mundo, pero me imagino que no será lo más ya, agradable.
Pero
para que
no pasa si nada.
Piqué,
de, Madrid,
de hecho, Piqué lo ha hecho ya.
Sale diciendo
que un exdirectivo
que no vengan, pues Piqué. Diríamos...
Claro, claro.
Eso sí.
Claro, eso es a lo que me refiero. O sea, yo entiendo que no sea bienvenidos, o sea, que no, pero claro. Decir, viene un traidor y tal, joder, que son palabras muy...
Fuera traidores de nuestro club,
es que es...
Y encima le menciona.
Es muy duro.
Es llamar un poco a las armas. Y no, creo que tenemos una... Sí. Bueno, claro. No, sí, ya sé tu opinión de las cosas.
No.
Es que es muy delicada la frontera entre lo que tú dices del sentimiento y la emoción. La apología a la violencia...
Quiero decir, si mañana, por ejemplo... Mira, Gonzalo, te voy a decir una cosa. Si mañana a Figo le pasa algo entrando en el Camp Nou, que no le va a pasar nada, ¿eh? Pero si hay un gilipollas...
¿Le vas a echar la culpa a Toni Freixa?
Sí. Pues no. ¿Tendrá parte de culpa? Porque, claro. Porque no tienes que andar diciendo que fuera traidores de nuestro club si mañana va un tío y le tira una lata de cerveza a la cabeza. Pero, así de claro te lo
puedo
digo.
Decir, un ultra no conocido, pero no los personajes públicos tienen algo de responsabilidad en no echar...
Supongo que eso que estáis diciendo también tiene que ver con los árbitros, ¿no? Cuando metemos...
Hombre, claro.
Y luego le pasa a los árbitros lo que le pasa en el fútbol base, ¿no?
Bueno, ya
vale,
está.
Que sirva igual.
Elena, una cosa. Explícame lo que ha dicho Flick de Lamine Yamal. Que...
Lo vas a escuchar y luego te contaré por qué Flick dice lo que dice o no le regala tantos halagos como esperaríamos a Lamine Yamal. Yo creo que Flick, la novedad de esta temporada es que utiliza sus ruedas de prensa para lanzar mensajes al vestuario. Y hoy le ha tocado a Lamine Yamal, que por cierto mañana será titular. Y con Lamine va con pies de plomo, lo vas a escuchar, no le gusta regalarle elogios.
A ver, para mí esto de si es súper, no me gusta. Es un jugador destacado, pero también en nuestro equipo hay más jugadores destacados. Y tiene 18 años, y para mí tiene que centrarse en trabajar duro. No siempre es fácil. Está en un punto en el que con talento está bien, puedes llegar a ese punto. Pero para llegar al siguiente nivel tal vez falte uno o dos pasos más. Y puede hacerlo, pero tiene que trabajar duro.
Bueno, a mí me ha sorprendido Flick, esta actitud de Flick de dedicarle muchísimos elogios a Pedri y muchos menos, o básicamente intentar no regalarle ningún halago a Lamine Yamal, no solo hoy, también el domingo, después de que revolucionara el partido en un minuto contra Real Sociedad. Por eso he preguntado el por qué. Y me dicen que a Flick lo que le preocupa un poco es la sobreexposición de Lamine Yamal, le preocupa que se le trate como a una estrella mundial, como una estrella del rock, con tan solo 18 años recién cumplidos, ya sea en la prensa, ya sea, por ejemplo, en la gala del Balón de Oro, que estuvo con Lamine en París, también los medios de comunicación, incluso los paparazzi. Ve que en el entorno de Lamine Yamal todos son elogios, todos son halagos, incluso su padre tiene una figura, tiene un maniquí de Lamine Yamal, lo ha mostrado el padre de Lamine Yamal en su casa y le da besos, también el póster que tiene hecho de su hijo. Siente que su trabajo, que el trabajo de Flick, él cree que es rebajar un poco toda esta euforia desmedida que hay alrededor de Lamine Yamal, porque si os fijáis, con Pedri siempre dice que es especial, que es un líder, y con Lamine dice, bueno, sí, es un genio, pero tiene que trabajar. Algún día ganará el Balón de Oro, pero también tenemos a muchos jugadores de nuestro equipo que lo pueden ganar, porque cree Flick que tiene un talento que está fuera de lo normal, que evidentemente que con su talento eleva el juego del equipo a otra dimensión, pero que no se triunfa sin trabajo y adopta un poco el papel paternalista para cuidar y para proteger a Lamine Yamal. Por eso va con pies de plomo en las ruedas de prensa e intenta públicamente no regalarle tantos elogios.
Yo eso lo entiendo. La duda que tengo es si Flick ha percibido o ha visto algo para lanzar este mensaje.
Claro, esa es la pregunta.
Esa es la pregunta.
Bueno,
cuando llevan un mes,
la respuesta ya te la doy. La respuesta ya te la doy en la tercera jornada de liga, después del empate en Vallecas.
Los egos.
No señaló directamente a nadie, pero dijo que el ego mata el éxito. Claro. Y el ego, es la primera vez que le escucho decir algo así a Flick. Yo luego le pregunté a Laporta, me dijo, no, porque está leyendo un libro de coach y de egos y de cosas personales, pero yo creo que señalaba directamente a futbolistas que le preocupa que esta sobreexposición o este talento se les pueda subir a la cabeza siendo tan jóvenes.
A ver, Senabre, ¿tú qué lectura haces?
Sí, lo primero que he pensado cuando he escuchado las palabras es se vienen muchas tertulias sobre esto porque es normal. Lo segundo que he pensado es que van tres ya. Son tres toques seguidos. Para mí el de los egos, yo no sé si iba solo por Lamine, pero sé que entre otros iba por Lamine y al día siguiente salió Lamine llevándole la contraria al entrenador de forma muy amistosa y muy educada, pero diciendo que él creía que no había problema de egos y que lo de Vallecas no fue por egos. Está este, está el del domingo, como dice Elena, que a mí me llamó mucho la atención. No sé si veremos otro partido en el que más claramente lo decida Lamine Yamal que el de la Real Sociedad. Y le preguntaron 14 veces por Lamine y respondió 13 por Pedri. Entonces, el tercero es el de hoy. Yo no sé si la táctica del palo y la zanahoria va a funcionar. Yo no sé si él ha entendido que esto va a activar a Lamine. Pero a mí, no te diré que me preocupa, pero bueno, estoy atento. Estoy atento porque, no sé, parece que no trabaje Lamine. Está todo el rato hablando de trabajo. Flick, cuando le preguntan por Lamine, yo no recuerdo ni cuando Messi empezaba, ni cuando jugadores que no trabajaban como Ronaldinho empezaban, que le preguntaran por él y que un entrenador pusiera tantas pegas.
Pero es evidente que algo ha percibido, ¿no?
Sí,
claro.
Algo ha tenido que notar para que de repente esté intentando, por lo menos, a lo mejor simplemente que no coja un camino donde que cree que se puede desviar.
A ver, esto lo puede hacer para darle un toque a Lamine o para ensalzar a Pedri. Lo que pasa es que si le estás dando un toque a Lamine, mencionando la palabra trabajo y esfuerzo, podía haber elegido, claro, todavía le queda mucha mejora, es muy joven, bueno, pero es que dicho así, parece que es que no ocurra, o que tiene que currar mucho más.
De todas formas, en el Barcelona, o sea, si hay algo que se ha ganado Flick, es la confianza que hay que tener en él para gestionar el grupo y para sacar el máximo rendimiento de los jugadores. Es que sería raro que se estuviera equivocando, porque desde que ha llegado, todas las decisiones en ese sentido han sido acertadas.
Palomar,
es que Gonzalo...
Tras el primer toque de Vallecas, el equipo espabiló, ¿eh? Después de Vallecas y el toque de Flick, el equipo, que había entrado en una fase un poco extraña, espabiló. A mí no me parece mal que haya un contrapeso en esto de Lamine. El asunto es que tienes que medir cuánto tensas o cuánto no tensas. Y esta figura de Flick, que puede venir un poco a cubrir, a lo mejor, si tiene alguna carencia de figura paternal, Lamine Yamal, que no lo sé, a lo mejor estoy hablando de más, pues seguramente no le venga mal. A mí no me parece que dentro del vestuario, y que además el entrenador se encargue personalmente, o un supercapitán, si lo hay, de estos veteranazos de toda la vida, pongan algún límite o pongan un poco de sensatez, a mí no me parece mal.
Decías, Elena.
Yo creo que él algo ha visto. O sea, él algo ha visto, porque es que en un mes y medio van tres toques, o sea, y evidentemente yo creo que lo hace por el chaval, porque es un chico pues que se está haciendo y que no quiere que se duerman los laureles o que se relaje, y algún detalle a él pues le da la sensación de que igual el Lamine está un poco relajado,
a lo mejor
un poco agrandado.
Yo creo que a lo mejor lo que ve Flick es que hay demasiado desmedido alrededor. O sea, ¿sabes lo que te digo?
Sí, también. Totalmente.
Más
sí,
que
sí,
algo
justo
que...
lo que te decía, sí, que en su entorno todos son elogios, todo, halagos,
claro,
y que es todo desmedido.
Pero,
y también
pero no,
todo lo que
no habla de eso. No,
claro,
habla de que se le puede confundir o que tiene capacidad, claro, mejor. Habla de esfuerzo o trabajo. Si a lo mejor es todo tan simple como que el otro día no bajó con un lateral,
claro,
se lo reprochó y le... Y pasó de
y le puso
él,
mala cara.
Que a lo mejor hace un año le reprochaba cosas,
sí,
y
hacía caso.
Y miraba para abajo.
Sí, pero el otro día le dijeron lo del Balón de Oro. Bueno, sí, ya lo ganará. También muchos otros futbolistas de nuestra plantilla lo pueden lograr. Es un genio, pero tiene que trabajar. Es decir, son varios mensajes, ¿no?, alrededor de Lamine Yamal,
sí,
para intentar frenar un poco la euforia que hay alrededor de este jugador, que es lógica y normal.
Lo único que me preocupa es que hay una frontera muy fina entre no querer contribuir a los elogios del entorno y bajar un poco el suflé de Lamin con buena intención, y que el jugador se te pueda mosquear.
Y enfrentarse a él, sí. Al cabrear final, al jugador.
No, no, o sea, enfrentarse no creo, pero si 14 ruedas de prensa que le preguntan por Lamin, él responde por Pedri o porque le falta trabajo y esfuerzo, bueno, si yo soy Lamin, a mí me molestaría.
Será listo y cuando vea que ella se acerca ese día, claro, equilibrará.
De todas maneras.
Puede ser un genio, pero en una fase educativa que no se puede saltar. Tiene 18 años y todo ha ido muy rápido en la vida de Lamin. O sea, con 16 nos dejaba con la boca abierta. Y yo creo que ese factor educativo del que habla mucho Luis de la Fuente en la selección, al final no es el seleccionador el que lo tiene que hacer. Perdona. Por supuesto, me parece muy bien que lo haga Hansi Flick y que se ponga el contrapunto a lo que rodea.
Es que está Mónica Marchante también, que está en Barcelona, va a hacer el partido en Movistar. Hoy ha trabajado en la previa con entrevistas y todo esto. Hola, Mónica, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Has hablado con Luis Enrique precisamente de esto, de Lamin?
Sí, porque he recordado el papel que tuvo que hacer Luis Enrique el año pasado con Dembélé. Acordaros que lo dejó fuera incluso en una convocatoria contra el Arsenal. Y bueno, se me ha ocurrido preguntarle si lo que había dicho Flick, que evidentemente era un nuevo toque de atención a Lamine Yamal, podía tener algo que ver y si él se reconocía en ese papel de tener que, digamos, reconducir a futbolistas en su camino, futbolistas muy buenos. Él me ha dicho que no sabe qué está pasando con Lamine, es decir, que no quería entrar en esa comparación, pero ha dejado una frase que es: con 18 años, lo que ha hecho Lamine hasta ahora no es que no lo haya hecho nadie, no es que lo hayan hecho pocos, es que no lo ha hecho nadie, y lo que hay que ver ahora es si va a ser capaz de seguir en esa progresión Lamine Yamal. O sea que, bueno, yo creo que es una frase que plantea una duda, que quizás no sea Luis Enrique el único que tenga esa duda, que es una duda que siempre está planeando un poco alrededor de Lamin, pero no ha querido comparar la situación que él vivió con Dembélé respecto a Lamin Yamal.
De todas maneras, a mí esto también me parece un poco problemas de rico, de primer mundo, ¿sabes? El equipo que va bien, está ganando, entrenador triunfador, estrella del equipo. Igual está siendo más prevención que problemas.
Es que además llega después del día que sale Lamin y en 50 segundos
Gol,
y luego mete otro gol que le anulan.
Pero es verdad que Lamin genera tal cantidad de información, tal cantidad de noticias, y además de diferente ámbito, de todo tipo, y el entorno de Lamin también y tal, y yo creo que está un poco el Barça y Flick un poco superado.
Un poco desbordados.
Sí, un poco desbordados.
Superados.
Sí,
perdona, Juanma, sí.
No, dale.
Que es eso, que están un poco desbordados, y es una forma de protegerlo y de cuidarlo. Sí, pero... Y también te digo que en el Balón de Oro había gente del Barça, del propio club, que decían: mejor que no lo gane este año Lamine, así esto le va a estimular y a motivar de cara a la próxima temporada. Es decir, que también hay un poco de protección en el entorno club,
aprenda,
en la entidad.
Que aprenda que se
como
puede perder.
Que tiene mucho camino por delante y que eso también le puede servir como para picarle, ¿no? Como para estimularle. Y seguramente en las palabras de Flick, que es lo que decía Paco también, tiene que defender más, tiene que trabajar más, también es un refuerzo y una forma de estimularle para que trabaje más en el campo.
De todas maneras, fíjate, será importante Lamin, que mañana se enfrentan el campeón y para mí el máximo favorito de este año.
Y solo hablamos de Lamin.
Estamos hablando de...
Solo de Lamin, bueno, pero por lo que ha dicho Flick.
Ya.
Sí,
lo de Pedri también ha sido interesante, porque Pedri ha contado un poco, bueno, por qué está rindiendo al nivel que está rindiendo. En concreto, a nosotros nos ha dicho que Flick le pidió que fuese un poco más líder.
Mira, vamos a escucharlo. Lo que dice Pedri y lo que dice Luis Enrique sobre Pedri.
Me siento un jugador importante dentro de lo que es la faceta de jugar el equipo, de hacer jugar, de intentar pues que los delanteros tengan esas ocasiones para marcar los goles, y yo me quedo con eso, con el cariño que me da la afición día tras día, y es lo más bonito que hay para mí.
Para mí Pedri, sin ninguna duda, y así lo bauticé hace mucho tiempo, es Harry Potter. Espero que mañana no traiga la varita. Vamos a intentar hacer todo lo posible para que participe lo menos posible.
Pedri, te había dicho a ti que más líder todavía, ¿no?
Textualmente, Flick quería que fuese un poco más líder. A mí la verdad que me ha llamado la atención esa frase, porque es la petición que le hace Flick a Pedri y que Pedri nos confiesa así.
Vale. ¿Cómo ha estado Luis Enrique luego en la sala de prensa? Víctor, ¿qué tal?
Pues bueno, bien, en un momento incluso ha hecho que todo el mundo se riera ahí en la sala de prensa porque le preguntaban la comparación sobre el trato de en París o aquí. Luis Enrique, que por cierto me ha llamado la atención tanto con Luis Enrique como con Achraf Hakimi, que estaba Luis Campos al final de la sala de prensa, estaba observando y atento a todas las ruedas de prensa, y yo he preguntado a gente del París a qué se debe eso y me dicen que es que está encima de todo. Ojos y todo. Sí, los ojos de Nasser Al-Khelaifi, cuando no está Nasser está Luis Campos, y luego en el entrenamiento han estado hablando. Pues a Luis Enrique precisamente, que ahora lo podemos escuchar, le preguntaban si tras ganar todo en el Paris Saint-Germain y también en el Barça, si se siente un poco más querido allí o aún se siente más querido aquí en Barcelona.
Por la prensa siempre me he sentido muy valorado. Es verdad, no sé por qué os reís, es verdad. Lo que pasa que es otro tipo de cariño, ¿eh? Al final, cuando hay mucha crítica, es una manera de querer. De otra manera diferente, hay que saber valorarlo.
Bueno, pues es lo que ha dicho Luis Enrique. Por cierto, mañana el Paris Saint-Germain va a jugar con una camiseta de la Fundación Shana, camiseta oficial, para que salga a la venta y para que toda la gente que la compre vaya a esa...
Bueno, no es exactamente así, es que la camiseta que el PSG va a usar para jugar mañana el partido, le ha, por idea además de su presidente, de Nasser Al-Khelaifi, le ha estampado en la parte posterior el logo de la Fundación Shana. Entonces, esas camisetas usadas del partido se subastarán y los beneficios de esa subasta irán para la Fundación Shana, que como todos creo que a estas alturas sabéis, es para ayudar a las familias con niños con cáncer infantil. El PSG, desde luego, está teniendo todo tipo de detalles para que su entrenador esté feliz allí, y este último, yo estaba hablando con Luis Campos y me decía, bueno, esto ha sido una idea del presidente, que a la que Luis Enrique pues ha dado las gracias, evidentemente, y se ha mostrado muy contento y muy agradecido.
Vale. Mónica, mañana nos cuentas qué tal el ambiente por allí, ¿de acuerdo? Un abrazo.
Muy bien.
Gracias.
Chao.
Víctor, Elena, ¿algo más desde Barcelona?
Bueno, que Montjuïc se va a llenar. 2000...
Ah, sí, dito.
No, que Montjuïc se va a llenar con 50.000 aficionados. Decías, Víctor, los franceses, ¿no?, que serán casi 3.000.
Sí, exacto. Que he preguntado a taxistas y a policías, que son los que más controlan de la ciudad, y me han dicho que, bueno, yo no he visto a ninguno, pero me han dicho que aún no habían llegado, que mañana llegarán los aficionados franceses, que aún no están en la ciudad, esos 2.700 que estarán en la zona visitante.
Por cierto, me dicen
partido,
Elena,
declarado alto riesgo,
que el siguiente partido de Champions, en la página web de la UEFA, está anunciado que es en el Camp Nou. No sé si... Claro, hemos leído... yo pensaba que era tajante esta norma de que la UEFA, los partidos de la primera fase de la liguilla los tienes que jugar en el mismo estadio. Pero claro, hemos leído, Angelito y yo, el reglamento de la UEFA, y pone que en la fase de liguilla, en principio un club debe jugar todos sus partidos de la competición en un solo estadio. Claro, ese en principio es un poco que deja como la puerta abierta, que si a lo mejor hay algún caso especial o el Barça les ha dicho, oye, primer partido jugamos aquí y el resto en el Camp Nou, a lo mejor la UEFA ha aceptado. Pero claro,
Laporta confía que Ceferín acepte, en este caso tienen buena relación ahora mismo el presidente del Barça y el de la UEFA. Lo que pasa es que el 21 de octubre, que es este Barça-Olympiacos, todavía no tendrían la fase 1B, es decir, todavía no se podría ocupar el campo con 45.000 aficionados, o se llegaría muy justo, así que el Barça no descarta seguir el mes de octubre también en Montjuïc para poder vender 50.000 entradas y no 27.000, que es lo que ofrecería el Camp Nou ahora, claro, en esta primera fase de apertura. Y también tengo una cosa, Fouto, el partido del Barça París Saint Germain, la UEFA también en su web oficial lo anunciaba de entrada en el Spotify Camp Nou.
Ah, vale.
Es decir, que ocurrió lo mismo, vale, y después se jugó en Montjuïc. Pero sí que es cierto que si avanzan los meses y, por ejemplo, el Barça se planta en diciembre y ya tiene el Camp Nou disponible para 45.000 personas, con la normativa UEFA, sí que le plantearían, en este caso al presidente de la UEFA, poder volver a su estadio.
Gracias, Elena. Gracias, Víctor. Un abrazo a los dos. Adiós.
Hasta luego.
Un abrazo.
Hasta luego. Conexión muy rápida con nosotros. Dos partidos de mañana de Champions. Así suena Dortmund, así suena Alemania, con la afición del Athletic Club. Esto es Dortmund, ¿eh? Álvaro Rubio. Álvaro, muy buenas en Dortmund.
Hola, Juanma, buenas noches.
Bueno, con muchas ausencias también en el Athletic para este partido, que llega en un momento también de dificultad para los de Valverde, ¿eh?
Sobre todo la de Nico Williams, fíjate, se lesionó con la selección española a principio de septiembre. Desde entonces, 4 derrotas, 1 empate, 1 gol a favor. Desde que no ha estado Nico, que no va a estar tampoco en la noche de mañana, se cae Álex Berenguer, se lesionó frente al Villarreal Mikel Vesga, ya sabemos que no está Prados, ya sabemos que no va a estar tampoco Geray, viene con 2 chavales del filial, es Ivón Sánchez, que viene por primera vez en esa convocatoria, al igual que Adrián Pérez. Es una convocatoria, no sé si de circunstancia, pero desde luego no es muy optimista para mañana ganar en Dortmund. Eso sí, has escuchado a unos poquitos, va a haber hasta 4.000 mañana, Juanma, en este momento. Y escucha a un Ernesto Valverde cuando hoy le preguntábamos si venir aquí en esta situación es un marrón o es algo bonito. Así responde el Chingurri.
Marrón, venir aquí no lo creo. Al final venir aquí es una oportunidad para todos. Hace 4, 5 meses, 6 meses, 10 meses, 3 años y nos dicen, no vais a estar jugando un partido de Champions en Dortmund. Y dices, bueno, ¿lo firmamos o no lo firmamos? Pues claro que lo firmamos. Ahora que no vamos a empezar a quejar por estar aquí, todo lo contrario.
Claro, hombre, muy de Valverde. Gracias, claro, Álvaro. Un abrazo, hasta luego. Y cerramos con lo que se va a vivir mañana en el Estadio de la Cerámica entre el Villarreal y la Juve. Vaya 2 partidos seguidos, Juve y Real Madrid. Juan Igual, hola Juan, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas, sí. Hay mucha ilusión en Villarreal de cara a este partido. Es el debut en la Cerámica este año en la Champions del Villarreal. Vuelve después de 3 años y medio a esta competición. En lo deportivo, destacar que tiene bajas importantes Marcelino. Están a Jose, Foy, Gerard Moreno. Recupera a Rafa Marín y también a Comesaña, que parece que va a ser titular en ese medio del campo, y arriba a apostar por la pareja de hombres de ataque más desequilibrante que tiene con Pepe y Mikautadze. Si gana el Villarreal son 9 victorias consecutivas en casa, va a haber un ambiente espectacular, Juanma, 1.000 aficionados de la Juve, pita el rumano Isvan Kovács, que es el que pitó la última final de Champions.
Gracias, Juan, hasta luego.
Un abrazo.
¿Cuántos ganan mañana de los tres? A ver, decidme un número, sin decir cuántos.
Uno.
O sea, decidme un número sin decir cuántos, no, sin decir quién es. Uno. Tú, Elías.
Dos.
Gonzalo.
2.
Siro.
1.
Palomar.
3. Yo soy un optimista patológico.
Roberto. Morales.
1.
Fouto.
1 victoria, 1 empate y 1 derrota.
Vale, muy
es
bien.
Es igual.
Pues ya veremos lo que sucede. Oye, gracias por haber venido esta noche al partidazo, ¿eh? Habéis
placer,
hecho
hombre,
una noche pues que no había nada.
No te lo mereces, pero...
No había nada, ¿eh? O sea, no había manera de tal, o sea, y al final habéis hecho un programa fantástico. Y enseguida Maldini. Gracias a todos. ¿Eh? Antes, adiós. Este mensaje.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy martes, con Mundo Maldini. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¿Ha habido un cambio en el partido? No te preocupes.
B365 presenta Sustituto Plus. Si el jugador al que apuestas es sustituido, no pasa nada. Tu apuesta sigue viva con el jugador suplente.
B365 marca la diferencia.
Términos y condiciones en B365.es. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Escribe a Juanma Castaño
en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope.
O mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Anda que no daría juego. Que te emocionases tanto jugando a las ruletas de Codere en el dentista que se le fuese la mano, esculpiera tu muela en forma de estatua clásica y acabara en el Louvre. Pero va a ser que no. Lo que sí que te da más juego es Codere y sus 18 ruletas en vivo diferentes. Ven y disfruta tu bono de bienvenida.
Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
Oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Es hora de demostrar lo que sabes. Es la hora de apostar en Versus. Según los datos, conocemos 27 jugadas ensayadas. Trasnochamos más de 700 días para ver partidos. Y disfrutamos de más de 4.000 sets. Regístrate en Versus.es y duplicamos tu primer depósito hasta 100 euros. Versus. No team, no dream. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
Pues hoy estamos haciendo, en esta tarde de COPE, una visita guiada por la Casa Blanca y ha llegado la última parada de este tour. ¿Te encuentras en uno de los 35 baños que tiene la residencia de Donald Trump?
Efectivamente, pero porque me lo habéis pedido, ¿eh? He venido aquí. Y aquí hay 4 baños. 3 para el uso de los periodistas, 1 para el servicio secreto y luego están los de los funcionarios.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Tú lo que necesitas es ahorrar.
Tienes razón. Yo lo que necesito es irme de concierto.
Ahorrar.
¡Concierto!
Ahora, con el planazo de Iberdrola, tienes hasta un 20% de descuento en la luz y un concierto gratis cada año. Para que ahorres y disfrutes. El primer plan pensado para jóvenes. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Profesionales de la construcción y la reforma, sabemos que sois perfeccionistas y no dejáis nada al azar. Y para poder seguir haciendo los proyectos con la máxima calidad, tenéis a vuestro lado a Obramat, con todo lo que necesitas para tus proyectos de reforma en un solo lugar, los mejores precios del sector y con stock siempre disponible. Donde compran los profesionales. Obramat.
Escápate y disfruta con Viajes El Corte Inglés, porque una escapada es más que un viaje, es un respiro. Escápate por España en tren a un parque de atracciones. Escápate por Europa o por Madrid para disfrutar de los nuevos musicales. Reserva desde solo 15 euros por persona y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La carne de Aldi es de primera y es la más barata.
¿Y el truco, Di?
No hay truco, Al.
¡Jo! Yo quería que sacaras un rico pollito de la chistera.
Ah, eso sí puedo hacerlo.
¡Yujú! Ahora con los jamoncitos de pollo.
A solo 2,09 los 700 gramos, un 11% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Oye, prueba a decir no. ¿Que te quieren colar 1000 cláusulas en un contrato? Di no. Y a esa empresa que te quiere cobrar de más, pues no. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900-100-662. Legalitas, no te conformes.
Con el seguro de salud de Línea Directa tienes menos esperas.
Pues yo, para cuidar de mi salud, lo elegiría.
Y yo también, porque incluye acceso directo a los mejores especialistas, la tecnología diagnóstica más avanzada y servicio médico online 24/7. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Celebra el aniversario de Carrefour al mejor precio. Con el 3x2 en el atún claro en aceite de oliva Carrefour Pack de 8. Comprando 3, pagas 2 y el tercero te sale gratis. Y así en más de 5.000 productos. Hasta el 13 de octubre. No te pierdas nuestros mejores precios de aniversario. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Pero a este otoño de 2025 tampoco le va a faltar intensidad, ¿eh? Ni en el ámbito nacional ni en el internacional, que además nuestro presidente del gobierno considera una misma cosa, ¿eh? La cuestión es crear relato y hacer táctica electoral, lo de siempre.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hoy, como les decíamos en el arranque, ha ganado Alcaraz el Masters 500 de Tokio. Ha ganado a Taylor Fritz por un doble 6-4 en la final. ¿Cuántas victorias lleva Alcaraz este año, Angelito?
Pues mira, bueno, digo, tengo el dato, no, te lo voy a dar exactamente. 67 victorias, 7 derrotas. Ojo al dato, ¿eh? Sí. Ha jugado 74 partidos y solo ha perdido 7 en todo el año. No, y tiene cifras absolutamente increíbles. Por ejemplo, desde Monte Carlo, desde abril, ha jugado 9 torneos, ha llegado a la final en los 9 y perdió la de Barcelona porque estaba lesionado con Rune y la de Wimbledon con Sinner, pero ganó las otras 7. Con lo cual, bueno, son números estelares. Por supuesto, un número 1 mucho más legítimo y con muchísimos más puntos que lo que fue la otra vez. Y solo te voy a poner un par de apuntes, que no correcciones, a tu entrada con las 3 dejadas esas de Alcaraz para cerrar el partido. Hay que apuntar que viene de perder los 3 juegos anteriores. Es decir, él se puso 5-1. Podía cerrar el partido.
Sí, sí.
Viene de un amago de remontada de Fritz y aún así eso no le hace dudar en jugarse las 3 dejadas.
Sí, se podía poner Fritz 5-5 perfectamente.
Tal cual. De hecho, está 15-30.
Sí.
¿Vale? Está abajo en el marcador. Y se juega una con la derecha, otra de revés, que es la que más te gusta a ti, la que es perfecta, y otra con la derecha. Es decir, hace derecha, revés y derecha, sí, con las dejadas. Es absolutamente increíble. Por supuesto, la mejor dejada que yo he visto jamás en el tenis y que creo que se ha visto jamás en el mundo del tenis, la que tiene Carlos. Pero es que podríamos decir casi lo mismo de la volea.
Es que, aparte de lo cortadas que las hace, las pega mucho, ya las empieza a pegar mucho a la línea.
Y las esconde. Tarda,
o sea,
mucho en darlas.
Efectivamente, el golpe no se le ve, esconde el golpe, botan muy cerca de la red y ya muy cerca de la línea lateral.
Y la que te gusta a ti no solo bota en la línea lateral, la de revés, sí, sino que se va hacia el banquillo.
Sí, claro.
Hacia el banquillo,
el efecto que tiene la bola.
Es
increíble.
Imposible. Pero bueno, nuevo título, insisto, es un ATP 500, no es el título más importante de su año, ni mucho menos, pero sí que le da confianza. Importante, se borra de Shanghái por ese problema en el tobillo, era evidente, y le quedan tres grandes objetivos, más allá de si va a la exhibición, que es el Master 1000 de París y los dos gordos, Copa de Maestros y Copa Davis. Escucha, porque son 20 segundos de reflexión de Carlitos Alcaraz dando las gracias a su fisio, a Juanjo Moreno, que es un fenómeno y que es el que le ha puesto también en este título.
Un momento maravilloso, ¿no? Empezando regular con el tema del tobillo, pero la verdad que la manera en la que he vuelto con molestias, cómo he cuidado mi cuerpo, cómo he cuidado mi tobillo junto con mi equipo, en este caso en especial mi fisio, ¿no? Que me ha recuperado el tobillo en tiempo récord. Yo creo que ha sido un trabajo de todos, pero tengo que darle ese mérito, ¿no? A Juanjo en este caso, que es el que me ha ayudado y el que, por gracias a él, he podido jugar este gran tenis esta semana, lo cual muy, muy contento de poder levantar otro título y la verdad que a disfrutar el momento.
Es un crack, absolutamente un crack. Gracias.
Hay que aprovechar este momento Alcaraz para ganar la Davis. Yo es el gran objetivo que veo en final de año en tenis, porque tenemos por ahí también a Granollers y hay que aprovechar.
En Bolonia. Gracias, Angelito.
Abrazo, Juanma.
Antes de Mundo Maldini, momento de crear apuesta con nuestros amigos de Betfair y vamos a analizar las posibilidades que nos ofrece el partidazo de esta segunda jornada de la Champions League, una fecha repleta de emoción como cuando jugamos al crear apuesta de Betfair. Así que entramos en betfair.es y nos fijamos en el Barça-PSG de mañana. Ahí añadimos que ambos equipos marcan, que Lewandowski recibe dos o más faltas, que Rashford marca o asiste y que el Barça gana el partido. Y ojo que con 10 euros puedes ganar 92. Una pasada, que sí, pues todo gracias a Betfair y su fantástico crear apuesta. Visita betfair.es para más información, descárgate la app del móvil y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Qué pasa, Figo?
¿Estás listo para el partido?
Sí, Figo. Tengo mi camiseta, mi abono. ¿Qué más necesito, tío?
Descárgate la app de Betfair.
¿Qué dices?
Con Betfair, cuando diseñes tu apuesta ideal, crees tu propia suerte.
Ah, con crear apuesta de Betfair. Tú también haz como Figo. Crea tu suerte con Betfair. Juega con responsabilidad. Mayores de 18.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
José Ignacio en el combate del siglo.
He venido a ganar.
Hasta que vio los brazos de su rival y nadie apostó por él, ni con la promo de Bwin, que te da hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Vincent Cassel.
¿Sabe usted a qué clase de lobo nos enfrentamos?
Lo único que sé con certeza sobre la bestia es que no es un lobo.
Mónica Bellucci. Sabes demasiado. El pacto de los lobos.
Si tuviera dos manos, aplaudiría.
El sábado a las 10 de la noche, en 13.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Hola Parra, muy buenas.
Por decir algo.
Por decir algo, muy buenas, ¿te referías? ¿Por qué? Porque hemos perdido...
Por la Euroliga, porque ha empezado... El primer colista de la Euroliga es el Barça.
Sí.
O sea, pero es que el Madrid y el Baskonia tampoco han ganado. O sea, si me hubieras preguntado ayer, ¿cuántos de mañana van a ganar? Pues yo te habría dicho uno o dos, siendo optimista. Yo, el del Olympiacos, la verdad que para el Baskonia lo tenía más complicado y ha sido los que más cerca han estado de ganar. pero el Barcelona se ha llevado un tan en Bulgaria ante el Hapoel bastante serio, 16 abajo, y el Madrid ha hecho un partido infame. Ha empezado muy bien, pero ha acabado con 3 de 22 en triples, que volvemos a lo de siempre. Es que hay cosas contra las que no se puede luchar. Y si estás lanzando así de mal, pues vale, irá por dentro, que estás anotando mucho. No ha empezado bien la cosa, a ver si mañana, con suerte, el Valencia en Francia ante el Asvel, que es el rival más flojo de los 4 que teníamos en esta primera jornada, a ver si rompe ya la barrera de la primera victoria de Euroliga de España en este curso, que supongo que sí que lo harán.
Gracias, Parra. Un abrazo.
Abrazo, chao.
Maldini, que es muy tarde, perdón.
Pues ahora momento para nuestro mensaje de Versus en el partidazo. Regístrate en Versus.es y duplica tu primer depósito con una super free bet del 100% hasta 100 euros. En Versus.es lleva tu apuesta al siguiente nivel con el Crea tu apuesta. Mira, la Champions League se juega en Versus, por supuesto. Y si el PSG gana, los dos equipos marcan mañana y hay más de 3,5 goles, bueno, pues te espera una cuota de 5,25 por cada euro apostado. Alucinante, ¿a que sí? Recuerda, juega con responsabilidad, solo los mayores de 18 años. Todo esto y más en Versus.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Anda que no daría juego que al recibir un bono de bienvenida se te escapara un grito tan alto que se colara en la sesión del productor musical del momento, triunfaras más que los chichos y acabaras en el show de la Super Bowl. Pero va a ser que no. Lo que sí que te da más juego es Codere, que te regala un bono de bienvenida de hasta 200 euros para combinar apuestas y casino. Codere te da más juego.
Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Hola, Maldini, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Perdona las horas. Ya sabes, no, que, no, es que, sí, es que los martes de
es
Champions...
Normal, sí, y... viendo Champions,
claro,
es lógico.
Claro, pero pondremos remedio. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos directamente a lo que has propuesto para hoy, que me parece un
es
juego...
Es bonito, ¿eh?
Es bonito y viendo las alineaciones, la verdad es que es tremendo. Maldini ha ideado hacer dos equipos ideales.
Sí.
Uno tiene que estar compuesto por jóvenes de hasta 25 años y otro por jugadores mayores de 26 años.
Eso es.
Y son jugadores del mundo entero, ¿no? O sea, de
sí, sí.
De...
Bueno, yo creo que prácticamente están todos en Europa, pero sí, vamos, sí, vale, de la Champions. Digamos, jugadores de todos están en Champions.
Jugadores de Champions.
La máxima élite.
Es hacer un equipo menores de 26 años contra otro equipo mayores de 26 años, digamos.
Sería bonito enfrentarlos, ¿eh?
Claro.
Sería bonito enfrentarlos.
De hecho, los vamos a enfrentar, porque vas a elegir los equipos y luego vamos a poner en redes una votación a ver qué equipo es mejor, qué equipo les gusta más.
Bien, perfecto.
A ver,
perfecto.
¿Empezamos por el de los jóvenes?
Venga, 25 años o menos, ¿eh?
Vale.
Portero Joan García. Hay que tener en cuenta que los porteros al final suelen ser más... Los porteros de máxima élite suelen ser de más edad, ¿eh? Eso es lógico, ¿eh? Pero bueno, Joan García. Me quedo con Frimpong de lateral derecho. De lateral izquierdo, Nuno Méndez, que entra todavía en esta categoría, aunque parezca mentira. Y luego los centrales, me quedo con Saliba, que me parece el mejor central que hay. Y sigo con Hausen. El otro día ya sé que no estuvo bien, pero sigo con Hausen. O sea, sería Joan García, Frimpong, Saliba, Hausen, Nuno Méndez.
Ojo a lo que viene ahora, ¿eh?
Sí, sí, claro. Es que, claro, doble pivote, Vitinha, Pedri. Claro, es que al final Vitinha también está en esta categoría. Y Pedri, por supuesto, que es para mí el mejor centrocampista del mundo. Mañana yo espero un espectáculo de Pedri otra vez contra el PSG. Lamine Yamal, este sí que está fuera de catálogo, obviamente. Vinicius, en la izquierda. Florian Wirtz, que es verdad que no está cuajando en el Liverpool, pero yo creo mucho en él. Y luego Erling Haaland. Ese sería el 11.
Es que...
Vaya equipo, ¿eh?
Tú fíjate, ¿eh? O sea, lo que ha dicho. Vitinha, Pedri, Lamine Yamal, Wirtz, Vinicius y Haaland.
Una pasada. Y fíjate que dejó fuera pues a Julián Álvarez. Dejó fuera a Barasquelia, a Valde, a Pacho, al central ecuatoriano, que supongo que mañana va a jugar, a Saka, dejó, pero será un equipo
flipante,
impresionante.
Flipante. Bueno, pues estos son los que tienen 25 años o menos.
O menos.
Vamos con los que tienen 26 años o más.
Sí, que estarían ya un poco, casi, no digo veterano, pero 26 o más. Courtois.
Sí.
Achraf, que tiene, yo la verdad que tiene 26 o más, yo pensé que no, pero tiene 26 o más. El lateral izquierdo sería Cucurella. Y los centrales serían Van Dijk y Konaté, centrales de los dos del Liverpool. Me parece que están a un nivel tremendo. Es que la verdad que salen dos equipos.
A mí, hasta ahora, este equipo supera al anterior.
Sí, hasta ahora sí.
Sí, sí, a ver ahora.
Ahora era Zubimendi, le voy a poner de medio centro. Dejo fuera a Rodri porque no está en el momento bueno ahora mismo, así que yo pondría Zubimendi. Frenkie de Jong, acompañándole, he hecho el mismo dibujo, ¿eh? A Mbappé le coloco en la izquierda, Kylian Mbappé en la izquierda, Dembélé en la derecha, con Reinders, el del City, y arriba Harry Kane. Tampoco está mal, ¿eh?
No está mal.
No está mal, pero te suena... He dejado fuera, por ejemplo, a Declan Rice, he dejado fuera a Luis Díaz, he dejado fuera a Mohamed Salah, a Gyökeres. Pero bueno, la verdad es que suena un poco... Yo es que tampoco quiero... Yo sé que van a votar los oyentes.
Primera votación, Pedro Martín. ¿Qué equipo te gusta más?
Es más excitante el más joven.
El más joven,
pero
¿no?
Porque sí. Es que la juventud es más excitante.
No, pero es que hay nombres...
Sí, pero es que los otros son muy buenos también.
Hombre, aquí
sí.
Está Mbappé, está Kane, está Dembélé, claro. Balón de Oro,
que seguramente Mbappé...
Claro, es que Mbappé es un Joker
que... desequilibra mucho.
Mucho.
Claro. Sí.
Pero en el otro está Lamín.
Sí, también, está claro. Lamín, sí. Es que por eso te digo que es que al final...
Y está Pedri en el otro, ¿eh?
Sí,
sí, sí. Sí, sí. Yo tengo dudas, ¿eh? ¿Con cuál me quedaría?
Yo creo que centro, la defensa es mejor la veterana.
Sí, defensa es mejor la veterana y el resto... No, el resto es todo mejor el otro.
Bueno, menos Mbappé.
Menos Mbappé,
no, el centro sí, campo claramente claro. Los jóvenes son mejores, sí, sí. Pero la delantera hay discusión, ¿eh?
Vinicius, sí, sí, Haaland.
Pero Mbappé,
es entre,
Kane...
Entre Haaland o Kane, por ejemplo. No sé, ¿eh?
Sí, bueno, es que Kane Mbappé, es verdad.
Es que son muy buenos, ¿eh?
Es Kane Mbappé,
vale.
Dembélé.
Maldini, tienes que votar.
Tengo que votar.
Tu primer voto, claro, el primer voto.
Venga, sí,
lo vamos a
colgar
en redes. Y la
o
gente
hay que votar
tiene que...
por qué equipo me quedo de los dos, ¿no?
Sí.
Con el de los jóvenes.
Primer sí. Voto. ¿Y tú también, Pedrito?
Sí, yo también.
Vale. Y yo también. Yo
3-0,
creo, 3-0 de momento. 3-0.
Pero sería bonito enfrentarles.
Parece un solteros contra casados, en el fondo. O sea, que ¿sabes lo que te digo? Que sí. Es un poco el espíritu de los partidos
pero
de los pueblos.
Sí se podrían proponer experimentos de este tipo, partidos de este tipo benéficos para sacar dinero.
¡Buah! Este sería brutal.
Claro.
Sería brutal. Pero ahora ya no
pero
se
pero es
puede...
que no hay sitio en los calendarios.
No hay sitio.
O sea, jugamos tantos brutal. Partidos absurdos, sí. Como los de hoy, por ejemplo.
Sí.
Aunque tú te parezcas, no sé,
sí,
no sé
la Champions
que al final,
mierda,
que
sí.
Al final no hay fechas para partidos... De verdad...
Como este,
claro,
como un amistoso.
Claro.
Antes,
Pedrito
antes
quiere quitar la
Champions
para jugar amistoso.
No, quiero quitar partidos que sobran.
Vale, vale.
Si es que reconoces o no que sobran partidos.
Sí, claro,
pues
que sobran. Sí. A mí me sobró mucho el Sporting Albacete, por ejemplo.
Ese
me sobró totalmente.
Ese sobró muchísimo.
Sobró muchísimo.
Sobró pues al
es que estoy muy marcado con ese partido, te lo juro.
Al Atlético no la sobró de hoy.
O sea, yo hacía tiempo que un partido no me hacía tanto daño. Yo creo que, te lo juro, o sea, flipas. Yo estoy indignado. O sea, sí, probablemente sí. No vuelvo a ver el Sporting en 2 meses.
Pero sí, en 2 años.
¿Tú sabes desde cuándo no hay una remontada de 3 goles en primera?
¿Desde cuándo?
Desde hace más de 20 años.
Claro.
¿En primera?
En primera, sí. Fue el Athletic Bilbao Osasuna, ¿te acuerdas?
Sí. No, no me acuerdo, pero...
Bueno,
no
que iban 3-0, minutos 60 y tantos, y remontó el Athletic en San Mamés, en el viejo San Mamés, con Guerrero y tal. Aguirre en el...
Sí, pero remontó en casa.
Sí, sí.
Claro.
Bueno, por ejemplo, también remontó el Valencia del Piojo en el Camp Nou 3-0.
Sí.
O sea, que decir, las remontadas están para la cual en casa o fuera, ¿eh?
Sí.
O sea, porque muchas veces los equipos que están en casa se confían y luego remonta el otro.
Maldini, exacto. ¿Quieres decir algo más? ¿Qué partido haces mañana?
Mañana hago el Barça-PSG.
¡Hombre!
Tengo mucha ilusión por ver este partido. Verdad que, por supuesto, que las bajas del PSG pues suavizan un poquito el potencial de los franceses, pero aún así me parece a mí que va, yo espero a Fabián, Vitinha, Joao Neves, Barcola, yo creo, Pacho, va a ser un partidazo para medir un poco el potencial de los dos y del Barça especialmente, ¿no?
Muy bien. Pues te veremos en la tele.
Perfecto.
Cuida de Elena por allí. Venga.
Ahí estará Elena, sí, está Elena con nosotros, ¿no?
Vale,
sí, sí.
Sí, sí. Un abrazo. Gracias.
Un abrazo, chao.
Hasta luego.
De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en El Partidazo. Con Winamax, mañana Max.
Winamax, las mejores cuotas.
Mañana Max. Mañana concretamente a las 9, Barça-Paris-Saint-Germain, Dortmund-Athletic y Villarreal-Juventus. El resto de la jornada es 7 menos cuarto, Karabaj-Copenhague y Unión Saint-Gilloise. ¿Contra quién? ¿Contra quién juega el solo me habéis puesto Unión Saint-Gilloise. El Unión Saint juega contra el Gilloise, me han puesto aquí. Pues ahora tengo que mirar contra quién juega. Espera a ver. Mónaco-Manchester City, Arsenal-Olympiacos, Leverkusen-PSV y Nápoles-Sporting de Portugal. Y ahora voy a decirles a ustedes, para que no se vayan a la cama...
¿Contra quién juega el Real Unión Saint-Gilloise?
¿Contra quién? Contra el Newcastle. El Unión Saint-Gilloise juega contra el Newcastle. Para Abel Aguilar, el Unión Saint juega contra el Gilloise. Eso fue como una que dijo Schalke 0, Real Madrid 4. Schalke 0-4. Era Schalke 0-4 Real Madrid, Schalke 0 Real Madrid 4. Hasta aquí el partidazo. Ha sido un placer. Descansen, disfruten. Mañana tiempo de juego, mañana más partidazo. Que no nos falte nunca la radio. ¡Adiós!
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
estar informado.